Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es 13 de septiembre del año 2024 y hoy estrenamos una nueva crisis diplomática a sumar a la ya conocida de Argelia, que todavía no se ha solucionado por el reconocimiento de la figura del Sáhara dentro de la autonomía que le concedía el Reino de Marruecos. También hay que sumársela a la crisis diplomática con Israel por el reconocimiento del Estado de Palestina al margen de la Unión Europea, no como estamos haciendo ahora con el régimen de Maduro, y también a la crisis diplomática iniciada por Óscar Puente con sus declaraciones contra el líder argentino Milei. Pues ahora nos toca Venezuela. No por el reconocimiento que el Congreso de los Diputados hizo esta semana sobre Edmundo González Urrutia como presidente electo de la República de Venezuela, sino por las declaraciones de la ministra Robles, ministra de Defensa, donde se refería al país hermano de Venezuela como dictadura. Declaraciones de ministra del gobierno de Sánchez, que también tuvo a bien recibir con un perfil bajo de protocolo en Moncloa a don Edmundo González. Tampoco fue por esta visita, no les gustó al gobierno venezolano, pero la clave son las declaraciones de la ministra Robles. Bueno, pues llaman a consulta a los embajadores, tanto en Venezuela como en Madrid, y se inicia la ruptura de relaciones diplomáticas entre el gobierno de España, o el Estado de España y Venezuela. La verdad es que la política internacional del gobierno Sánchez debe hacérsela uno mirar, porque no está siendo todo lo positiva que debería ser. Conflictos internacionales estamos teniendo bastante. Desde luego, la Unión Europea va camino de reconocer, pero todavía no lo ha hecho, y el Partido Popular sigue insistiendo como herramienta política en España el tema Venezuela, no buscando el consenso, sino justamente lo contrario, y pidiendo que también el Senado se pronuncie e incluso requiriendo a instancias internacionales para que vaya contra legal, jurídicamente contra Nicolás Maduro. Bueno, esa es la noticia que nos lleva inundando desde hace un par de días y que nos seguirá acompañando durante la semana que viene con total seguridad. Pero hoy hay una buena noticia, y es que el Banco Central Europeo vuelve a bajar por segunda vez consecutiva el precio del dinero. Baja 25 puntos, dejando el tipo de interés en un 3,5. La inflación de la eurozona parece controlada en torno al 2,2%, pero se prevé un repunte de aquí a finales de año del 2,5%. De todas maneras, a nivel nacional seguimos padeciendo una cesta de la compra más cara cada vez. En tan solo 3 años se ha incrementado una media del 25%. Y lo que sí está claro es que estamos perdiendo poder adquisitivo como ciudadanos, como clase trabajadora, como clase media. No sé si así los ricos a los que se refiere el señor Sánchez, porque desde luego cuando los precios suben alguien se beneficia y no están siendo la mayoría de los españoles. Esto está claro. El Ministerio del Interior ha anunciado que va a bajar el nivel permitido de alcohol en sangre de los 0,5 actuales a los 0,2, llevando el límite de más o menos de un tercio de cerveza para no dar positivo en los controles de alcoholemia. Esto va a ser una realidad en breve, pero lo más interesante es que yo creo que van por el buen camino y que al final lo que se persigue es, como en otros países europeos, que la tasa de alcohol en sangre a la hora de coger un volante, a coger una moto, a la hora de conducir por las carreteras, sea el cero. No el 0,2 ni el 0,3, sino que al final lleguemos al cero. ¿Tiene que ser una cosa gradual? Pues sí, en la población española estamos muy acostumbrados o muy mal acostumbrados a ver si podemos ir al límite de tomo un gin tónico medio, una cerveza, 2 vasos de vino. Pues no, mire usted, cuando va a pasárselo bien compartiendo el jocoso alcohol con los compañeros, que alguno o alguna tome la decisión de ser el que transporte. Y si no, como decía una afectada, pues Igual que se gasta uno un dinero en una botella de vino o en un gin tonic, gástese un dinerito en un Uber, Cabify o en un servicio de taxi. La verdad es que yo aplaudo esta iniciativa del Ministerio de Interior y que, sinceramente, ya el pueblo español está convencido, mayoritariamente, de que a la hora de enfrentarse a conducir un vehículo nos enfrentamos a un arma, o vamos a ponernos en nuestras manos un arma que puede acabar con nuestra vida y, lo que es peor, con la de muchísima gente inocente que comparte nuestras vías de comunicación. Bueno, pues el PSOE niega ahora lo acordado con Junts. Hace unos meses había ya un acuerdo entre los muchos que se han ido llegando desde Bruselas a que en materia de inmigración las competencias fueran transferidas a la Generalitat de Cataluña en su totalidad, al 100%. Bueno, ahora el PSOE niega ese acuerdo, no es que lo niegue, sino que lo incumple, y Junts vuelve a recordarle que no va a negociar lo que ya está firmado y que, desde luego, que ya se lo advirtieron que iban a orinar sangre si querían gobernar. El problema es que no lo va a hacer el PSOE, quizás lo que lo estemos haciendo seamos el resto de ciudadanos, y desde luego cada vez se ve más difícil una buena relación entre Junts y PSOE que permita al menos unos presupuestos para el año 2025. Aunque el PSOE y la ministra de Hacienda no tiran la toalla y están muy confiadas de que las concesiones se realizarán y que el presupuesto será una realidad. Yo sinceramente creo que lo van a tener muy, muy complicado, por no decir imposible. Y la Audiencia Provincial de Madrid nos pone de nuevo en la actualidad el caso Begoña Gómez, porque pide una copia de la instrucción para decidir su archivo definitivo. ¿Respetarán las distintas acciones políticas la decisión de la Audiencia Provincial? Ya la nueva presidenta del Consejo General del Poder Judicial y presidenta del Tribunal Supremo, la señora Perello, pidió una no interferencia del Poder Ejecutivo ni el Legislativo en el Poder Judicial. Responsabilidad judicial, delito, es posible que Begoña Gómez no tenga, más que posible que no la tenga, pero responsabilidad ética, nos parece bien que se use la Moncloa para hacer negocios personales, con beneficio personal. Yo siempre he mantenido la misma postura, no entro, a eso están los juzgados, y desde luego no es que confíe mucho en la Fiscalía, pero sí confío en el sistema judicial, y para eso está. Pero desde luego la responsabilidad ética, la moral, la conducta correcta no ha sido, en mi humilde opinión, según mis criterios éticos, lo que yo haría o lo que pediría. Desde luego, lo que está claro es que yo creo que va siendo hora de abrir el debate si hay que regular, que en este país no se ha hecho aún, las posibilidades de negocio, las posibilidades de actividad profesional que deben tener las parejas de los presidentes o presidentas de comunidades autónomas de gobierno, las parejas de ministros, así como sus familiares en primera y segunda instancia, hermanos, primos, hasta un nivel, ¿no? Igual es el momento, o va siendo el momento, de que se regule por ley qué se puede y qué no. Porque lo que está claro es que si ponemos las cosas en manos de la ética de las personas, pues unos tienen unos límites y otros tenemos otros. Ayuso es la que parece que no tiene límite y siempre tiene una patadita pendiente para algún avispero. Ahora habla de adoptar un nuevo horario en los centros nuevos públicos, públicos nuevos, de nueva construcción, de nueva apertura, en la educación de la Comunidad de Madrid. Según informes de expertos, recomiendan que sea un horario partido en vez de un horario continuo y abre un nuevo melón. Desde luego, lo que sí debe estar es los centros educativos, los centros docentes, más tiempos disponibles para el servicio, ¿no? Los turnos de mañana, tarde y noche no estarían tan mal, ya que son los edificios son bastante útiles y deberíamos de tenerlo el mayor número de horas posible. Pero esto de tener un horario partido, que se den clases por la mañana y por la tarde, hay quien dice que es mejor, hay quien dice que es peor. Lo que está claro es que Ayuso es líder en esto de generar polémica. Veremos a ver si lo consigue o no. Sigue enredando la paciencia de unos y de otros, tensionando al Partido Popular hacia la derecha o hacia la más allá de la derecha convencional, y desde luego tiene sus seguidores y sus odiadores. Y una noticia, porque bate un récord Guinness, o por lo menos aparece un récord nuevo de llevar a seres humanos al espacio. La empresa privada de Elon Musk, SpaceX, ha sacado a 19 personas a la vez. Nunca antes se había producido tanta gente en el espacio. Además, se ha producido también el primer paseo espacial financiado con dinero público. A alguien le ha costado 200 millones de euros ver la Tierra desde esa altura. 200 millones de euros. Se inicia otro tipo de turismo, el turismo espacial, que desde luego hay que tener un par de euritos ahorrados para poder planteársela. 200 millones de dólares. De verdad, ¿saben ustedes cuánto es el presupuesto de todos los ayuntamientos del Valle de la Orotava, incluido San Juan de la Rambla y Santa Úrsula? Pues menos de lo que se ha gastado este paisano en ver la Tierra desde las alturas. Inmorales, desde luego. Pero bueno, quien tenga ese dinero, no sé cómo lo habrá ganado, esa es otra harina de otro costal, y cuántos impuestos habrá pagado donde haya generado esa riqueza, pero desde luego me parece tremendo gastar 200 millones cuando es el presupuesto, digo, de todos los ayuntamientos del Valle de Orotava durante un año. Hacía 50 años que ningún ser humano iba tan lejos de la Tierra y parece que la carrera espacial se apoyará ahora en dinero privado en vez de en público. Y tristemente tenemos que comentar que hoy conocemos dos nuevos casos de violencia de género, uno en Madrid y otro en Bilbao, que elevan la cifra de víctimas durante el año 2024, solamente referido a mujeres, no hijos, sino solamente mujeres muertas, 36. Con lo cual no volveremos a bajar de 50 con casi total probabilidad en este año 2024 y seguiremos engrosando la cifra de víctimas de esta lacra que seguimos sin atacarla correctamente, por lo menos no estamos obteniendo los resultados que deberíamos. Además de que no vamos generando conciencia en las nuevas generaciones. Esto hay que pensarlo en algún momento y no echar solamente la culpa a lo que se le echa actualmente. Bueno, pues en el ámbito canario hay bastantes cosas que comentarles, pero yo creo que lo más importante es que sigue el pulso entre el gobierno de Canarias y el del Estado en materia de inmigración y de menores. Porque ayer se descolgaba el gobierno de Canarias publicando en el Boletín Oficial de Canarias, ayer jueves, un protocolo de recepción de menores migrantes que va a ser de aplicación obligatoria a partir de hoy para atender a esos menores que llegan en pateras y cayucos a nuestra comunidad autónoma. La instrucción, que es vinculante, no es como lo que pasó en el Congreso con Edmundo González, esto sí hay que cumplirlo, obliga a los menores a pasar una serie de trámites que antes no eran preceptivos, no eran obligatorios. Y además esos trámites van a ser necesarios antes de ser considerados menores, lo que ralentizará su entrada en el sistema de protección del flujo migratorio con responsabilidad de la comunidad autónoma. La Dirección General de Protección a la Infancia y a las Familias del Gobierno de Canarias afirma que los menores no van a estar desamparados mientras que se está viendo si son menores o no, sino que será el Estado el que tendrá que atenderlos al ostentar las labores internacionales de rescate y se ocuparán de ellos correctamente, o eso espera la consejera, la directora general de Protección de la Infancia. El gobierno de España, ante esta actitud del gobierno de Canarias, manda a analizar el protocolo respecto a la tutela de menores migrantes no acompañados, por si tocara o invadiera competencia estatal. Ángel Víctor Torres, expresidente de la comunidad autónoma, ha anunciado este extremo y que los servicios jurídicos se han puesto a trabajar rápidamente. La Red Española de Inmigración ha registrado en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias un recurso contencioso administrativo por una posible vulneración de derechos fundamentales de estos menores. El pacto alcanzado por el GOPCAN con el gobierno de Canarias se ha quedado de momento en un órdago, pero la ONG tiene que poder tener efectos sobre los menores para que puedan aplicarse a otras autonomías. Aquí Clavijo, ya saben ustedes, que dijo que no, que ninguna ONG a las que ellos le pagaran, a los que la comunidad autónoma les pagara, aceptara a ningún menor derivado desde la policía, sino que tenía que tener un informe preceptivo o una autorización por parte de la comunidad autónoma. Bueno, pues ya lo que le había dicho ahora se ha convertido en una publicación en el BOC que ya va a ser de obligado cumplimiento. Con lo cual, la incertidumbre, la inestabilidad en el proceso de aceptación de esos menores ya es una realidad. No sé si mejorará o empeorará la atención al menor, pero desde luego lo que está claro es que el gobierno de Canarias ya se ha puesto en posición beligerante contra el gobierno de España y aquí Ángel Víctor Torres debería jugar un papel mediador que está alejándose de realizar. Parece que se ha quedado claramente vinculado al gobierno de Sánchez, olvidándose un poco más, si ya no fuera poco, de dónde viene, ¿no? Bueno, veremos cómo evoluciona esto, pero lo que está claro es que la tensión va increciendo en vez de el diálogo, se va estableciendo más enfrentamiento. Y bueno, también hay que tener en cuenta que la serie sísmica que se inició esta semana en la zona volcánica del Boncal de en medio, entre las islas de Tenerife y Gran Canaria, se mantiene activo, con más de una treintena de terremotos en los últimos dos días, según datos del Instituto Geográfico Nacional. La mayor de la serie se ha localizado la pasada medianoche del jueves con una magnitud de 3,6 a una profundidad de 33 kilómetros. El IGN manda tranquilidad a la población canaria porque es una zona de actividad sísmica muy relevante, muy importante y que de momento no hay motivos para alarmarse. Simplemente, bueno, porque es una concentración de movimiento sísmico un poquito más elevada de lo normal. Y Tenerife, ayer nos lo contaba el director insular de Relaciones Internacionales del Cabildo Insular de Tenerife, don Pedro González, que nos visitaba el estudio tras volver de China. Tenerife se promociona en China. López Afonso dio una rueda de prensa explicando que esta visita de Pedro ha sido para captar inversiones en comercio, turismo y tecnología, y que se pone el punto de mira en una dirección y en la contraria, decía, atraer al turismo chino a Tenerife por sus amplias posibilidades y también la inversión china a nuestra querida isla. Esto se produjo con motivo de la celebración del noveno foro España-China, donde también participó el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y Pedro Martín, expresidente del Cabildo Insular de Tenerife y líder del Partido Socialista Obrero Español en la isla de Tenerife, acusa a Rosa Dávila, presidenta actual del Cabildo, de poner el foco o buscar el foco a costa del Club Deportivo Tenerife, ya que la presidenta exigía al señor Garrido que buscara una solución amenazándolo que desaparecería la aportación económica del Cabildo o la subvención al Club Deportivo Tenerife en el caso de que no se solucionara la participación del señor Garrido. Bueno, pues Pedro Martín, en qué estaría yo pensando, le pide a Rosa Dávila que no ponga el foco en este tema y que si quiere hacer algo, que compre las acciones de Garrido. No sé si se refiere a que las compre Rosa Dávila, persona individual, o que como presidenta del Cabildo inicie el expediente de compra por parte del Cabildo Insular. No sé a qué se refiere, pero tanto una cosa como la otra, pues no creo que sea la solución. La solución sería que la población, que los ciudadanos tinerfeños tuviésemos interés en comprar esas acciones, señor Garrido, y que la masa social se convirtiera en la masa social accionarial. Bueno, pues seguimos para adelante porque hay otra cosita que quiero comentarle, un par de ellas más. El Cabildo de Tenerife ha ofrecido un programa de apoyo curricular a 250 centros educativos por un total de 1,3 millones de euros. Entre ellos van a apoyar o van a impulsar el programa insular de animación a la lectura, el PIALTE. Se van a provocar o se van a producir más aulas en Navega en Positivo para el ciclo de primaria, para ayudar a los chavales a incorporarse a las nuevas tecnologías, a la comunicación digital, a navegar por internet. También aumento de contenido sobre educación sexual y prevención del acoso educativo en los centros educativos. Y también se va a potenciar el contenido científico y matemático para fomentar vocaciones entre las niñas. Y bueno, tras la moción de censura que se produjo antes del verano en el puerto de la Cruz, se hablaba de que podía haber otros casos similares en otros dos municipios del sur de la isla. Bueno, se van enfriando estas opciones de censura en el sur de la isla de Tenerife. El Partido Popular de Canarias ya da por casi imposible revertir el gobierno con el PSOE de Granadilla y admite el marrón que tiene con sus dos ediles díscolos a los que tiene expedientados, pero que no hay manera de hacerles cambiar de opinión. También en Arico, que era el otro pueblo que se podía oler que podía haber alguna moción de censura, la Asamblea de Arico Somos Todos también bloquea cualquier opción de censura al negarse a cogobernar con el resto de fuerzas políticas representadas en el Ayuntamiento de Arico y dejan a la socialista Olvida Delgado con posibilidades de mantener su acuerdo con los dos concejales del Partido Popular. Bueno, pues tranquilidad aparece en el ámbito municipal. Podía haber habido un revuelo aprovechando lo que pasaba en el Puerto de la Cruz, pero finalmente parece que esas dos posibilidades se cierran. Y Canarias sigue siendo en agosto de este año la comunidad autónoma con mayor incremento en la cesta de la compra, a pesar de tener medidas fiscales y ayudas y subvenciones y dinero público invirtiéndose en que esto no pase. Según los datos del índice de precios al consumo IPC publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística, la comunidad autónoma española con el encarecimiento más gravoso en la cesta de la compra desde el año 2021 es la comunidad autónoma canaria. En tan solo tres años, el indicador sobre la evolución de precios del grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas ha experimentado un incremento del 32% frente al 27% de la media nacional. E insisto, eso teniendo medidas que están encaminadas, invirtiendo dinero público de nuestros impuestos y de nuestros compatriotas en el resto del territorio nacional para evitar esto, para salvar la insularidad o la doble insularidad. Es decir, que pagamos la cesta de la compra más cara, a pesar de que gastamos muchos más impuestos que el resto de los españoles en que esto no suceda. Que alguien se lo haga mirar y sobre todo que la ciudadanía canaria nos demos cuenta que no tenemos privilegios, pero que hay dinero público invirtiéndose en evitar esto que estamos sufriendo y que a algún lado va. Esto es como los 120 euros que gastamos de nuestro dinero, de nuestros impuestos, en atender a los menores. Que no llegan a los menores, que se queda por el camino. Pues aquí lo mismo. Hay dinero público que está intentando evitar esto que está pasando y a algún lado llega, que no es a los bolsillos. Después nos ponemos las manos en la cabeza con los seres de Andalucía, que algunos dirigentes políticos se quedaban con dinero que iban para atender el paro. Pero es que aquí llevamos conviviendo con esta mala gestión de lo público, porque en vez de llegar al fin que se persigue con la normativa que se aprueba, se queda por el camino, con el beneplácito y el consentimiento y el conocimiento de los políticos de los distintos partidos que nos han venido gobernando en los últimos 40 años, que no es un único partido. ¿Verdad que no? Que todos han pasado por la casilla de salida. Pues a ver si nos vamos dando cuenta y empezamos a exigir que nuestros dineros públicos, nuestros impuestos, lo que pagamos todos, en mayor o menor medida, porque no olviden que todos pagamos impuestos desde el momento que echamos gasolina, que compramos comida, que pagamos un recibo de la luz, un recibo del teléfono. Cada vez que hacemos consumos pagamos impuestos, y mucho. Aparte de lo que nos quitan de la nómina todos los meses y aparte de las cotizaciones empresariales que no conocemos. No seamos como somos, que somos muy borregos. Empecemos a exigir que ese dinero que aportamos para el bien común sea para el bien común, no para el bien de unos pocos. Pero bueno, no me quiero envenenar porque esto lo tengo muy claro. Lo que pasa es que no sé cómo explicarlo para que la gente tome conciencia y exijamos a nuestros políticos que hagan las cosas bien. Que a mí no me importa que ganen dinero, para eso trabajan y que trabajen mejor. Pero lo que es de todo, vamos a dejarlo para todo. Y lo que se ha gastado para intentar beneficiar a la mayoría, que beneficie a la mayoría. Que si por el camino cogen unas perrillas, no importa, pero que la mayoría se beneficie. Bueno, otra sentencia tumba la subida de sueldos de altos funcionarios y agentes de la policía local en nuestro querido ayuntamiento de Icod de los Vinos. La justicia declara nula por segunda vez la decisión del anterior gobierno local adoptada en el año 2021 de aumentar un extra al interventor, al secretario y al tesorero, así como a algunos policías locales. Esto es una práctica súper extendida, no, completamente extendida en todos los municipios. Pasa que a veces cuando los RPT, la relación de puesto de trabajo, están muy desactualizada y tienes que hacer atractivo para que el interventor y el secretario no se te vayan, o la interventora y la secretaria no se te vayan a otro municipio, a lo mejor se han pasado los límites. En este caso está claro. Pero si se denunciara en un tribunal de justicia ordinaria los RPT de los ayuntamientos de esta isla y de toda España, esto a lo mejor era más común y no sería noticia que en el ayuntamiento de Icod se produjera. A lo mejor se producía en la totalidad de los ayuntamientos, porque los complementos salariales de los altos funcionarios, incluidos los policías locales, que son funcionarios también y que están recogidos en el RPT, son verdaderamente escandalosos. Pasa que no tenemos tiempo de revisarlo y le pondríamos la cara colorada a más de uno y más de dos. Bueno, y para acabar, un nuevo megaproyecto turístico que nos va a acompañar en los próximos meses. Ahora se trata del Ayuntamiento de Guía de Isora. Yo a veces me confundía con el de proyecto del portito de Adeje, porque conocía este proyecto porque en su momento lo trabajé. Proyecto de un edificio, un complejo turístico de lujo en la Villa de Erque, con 340 habitaciones, 890 camas y una afección de terreno de 112.000 metros cuadrados. Ya tiene el visto bueno del estudio de impacto ambiental por parte del Ayuntamiento de Guía. Y empezará a ser polémico porque ya empezarán a buscarlo algunos que otros para ver si allí hay alguna viborina, si hay algún animalillo que no conozcamos, algún escarabajo pelotero o si hay algo que esté mal. Desde luego el proceso va camino de concederse la licencia definitiva y no llevan precisamente 6 meses trabajando en ella, sino a lo mejor 6, 5, 6, 7 años trabajando en obtener esta licencia. Bueno, pues vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, porque el tiempo ya va refrescando. Y para saber qué día nos espera hoy, nos ponemos en contacto, como hacemos todos los días, con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Este viernes los vientos alisios disminuyen un poco de intensidad en la isla de Tenerife, pero soplarán moderados y ocasionalmente fuertes por la tarde en el sur del área metropolitana, la vertiente sureste y el extremo noroeste. En el norte tendremos nubes, abriéndose grandes claros a partir del mediodía. En el resto, cielo poco nuboso despejado. Temperaturas que apenas van a cambiar. La máxima hoy de 28 grados en Candelaria y Santa Cruz de Tenerife, 26 en Puerto de la Cruz, 24 grados en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy día 13 de septiembre celebramos el Día del Bibliotecario, el Día Mundial de la Sepsis, el Día del Profesor de Natación y un día muy importante para celebrarlo entre todos. A mí me encanta. El Día Internacional del Chocolate, que ha subido una barbaridad, está casi tanto como el aceite de oliva, Pero bueno, hay algunas cositas que todavía se pueden comprar. Y felicidades a los que celebran su onomástica: Amado, Marcelino, Emiliano, Ludmila, Maurilio y Crisóstomo.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164, 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Y recuerda que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV AP Plus en La Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra, de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a tarifas de moto ni camiones. ITV AP Plus, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven.
Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Pues hoy es viernes y gracias a Dios y a todos los astros podemos disponer de la opinión, como venimos haciendo hace muchas temporadas, una temporada más, la opinión de don Salvador García Llanos. Muy buenos días, Salvador.
Hola, Diego. Salud. Buenos días.
¿No te has ido con SpaceX a ser uno de los 19 hombres que con dinero tienes 200 millones para hacerlo?
No, no. He preferido quedarme por aquí porque esas son aventuras que a esta edad y con nuestros achaques ya no inspiran confianza.
Ni aunque tuviera los 200 millones, ¿verdad, Salvador?
Ni aún con esa carga y con ese volumen de seguridad.
Oye, la verdad, ¿no te parece un poco ofensivo gastarse 200 millones de euros en un paseo? Cuando yo es que la verdad siempre comparo con los presupuestos públicos, ¿no? Y es lo que se gasta en recoger la basura, en limpiar las calles, en atender los colegios, los cementerios, los mercados, en toda la actividad municipal de todo el Valle de la Orotava durante un año.
Por no mencionar el volumen de gastos de públicos de otras necesidades, ¿no? La cantidad de personas que, sin ir más lejos, están saliendo de África para venir a encontrar una posibilidad de opción de alargar la vida y con recursos ya de por sí. No digo que sea insultante, cada uno con su dinero puede hacer lo que quiera, pero la verdad es que clama al cielo.
La verdad es que yo me recordaba ayer, yo en mi época de niño decía, no, es que con el dinero que se gasta en la iglesia de Roma se podía acabar con el hambre del mundo. Y con un viaje espacial de un particular que se ha hinchado en el dinero, porque es que quien ha trabajado mucho en esta vida, y tú y yo ya tenemos una edad, ahorrar 200 millones de euros para que te sobren para darte un paseo por el espacio, no se puede trabajar limpiamente. Ese dinero no está ganado con el esfuerzo solo, ¿eh?
Ya, y sobre todo cuando te hablan lo conceptúan, ¿no?, como un paseo. Como si eso fuera un hecho a que está al alcance y que es fácil de hacer y que está, digamos, disponible para cualquiera. Realmente casi insultante.
A mí sí, a mí me parece. Por lo menos para que reflexionemos como sociedad, ¿no? Es decir, no podemos, sí, eso no puede ser nuestros héroes, ¿no? Las personas a las que admiramos y los prototipos no pueden ser eso, tienen que ser otros, ¿no? Hay que cambiar un poco los valores. Pero bueno, aquí estamos y aquí seguiremos. Don Salvador, muchas gracias por aceptar el compromiso de esta temporada de volver a contar con tu opinión los viernes, que para mí es un placer y para nuestros oyentes también compartir contigo estos ratitos de radio. Pero mira, yo quería preguntarte.
Aquí estamos.
Quería preguntarte. Yo esta semana, quizás de las noticias que más me llama la atención por el desconocimiento que tengo de la realidad y del desconocimiento que nos están aportando los protagonistas, es que nuestro querido Asier Antona ha cedido su acta de diputado, que hace tan solo un año le fue otorgada por todos los ciudadanos canarios, en concreto la princesa de Tenerife, porque dice que está muy lejos su pueblo. Que si él fuera alcalde de Guadalajara, seguiría siendo diputado y alcalde. Y a mí me hace reflexionar, ¿hasta cuándo vamos a votar a personas que se presentan en dos candidaturas? A una alcaldía y a un senador, o una alcaldía y a un Congreso de los Diputados, o una alcaldía y a al Parlamento de Canarias. Esto no debería estar ya superado y los españoles deberíamos decir, esto no está bien. O si no, sobra uno de los dos cargos, ¿no? Si puede hacer los dos, uno de los dos sobra.
Por supuesto. Vamos a ver. Algunos partidos políticos, esto es una cuestión que tienen que resolverla ellos, estableciendo un régimen de incompatibilidades que sea claro y manifiesto y ya de por sí posicione y evite estos problemas y estas dudas incluso para el votante. Algunos partidos políticos establecen esas incompatibilidades, por ejemplo, entre diputado en el Congreso y alcalde. Y otros a lo que hacen es tratar de separar el cargo de administración local de cualquier otro que estuviera por encima. Mientras eso no esté reflejado y sobre todo se cumpla, porque a veces está reflejado y se incumple, mientras eso no ocurra, estaremos asistiendo a situaciones como esta que estamos comentando, en las que al final se da cuenta que el ejercicio de los dos cargos resulta prácticamente imposible. O estás en uno o estás en otro. O estás en Madrid o difícilmente puedes estar simultaneando una cosa con la otra. Esto es lo que le ha ocurrido a Antona, que cuando ha visto pasar el tiempo y ha comprobado que los papeles que se manejan en la administración local son muy distintos y los ámbitos en los que hay que actuar son muy diferentes, pues no ha tenido más remedio que optar por uno de ellos y al final pues ha renunciado, ¿no?
Bueno, pues a ver si somos capaces. Yo la verdad es que hace ya llevo tiempo, creo que el PSOE lo tiene ya, si no lo tiene prohibido, lo tiene muy extendido, sí, que no se puede.
El PSOE, que yo sepa, lo tiene resuelto hace bastante tiempo. No es incompatible por completo el ejercicio del diputado. Sin embargo, el del senador sí lo posibilita. ¿Por qué? Por los ámbitos de actuación y porque les permite moverse en administraciones locales que son prácticamente muy 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 cercanas, ¿no? Pero el PP, que yo sepa, hasta ahora mantiene el si es posible ser diputado del Congreso y alcalde.
Bueno, pues reflexionemos sobre esto y desde luego sigo diciendo que tenemos que avanzar como pueblo y también tenemos la elección, decir, pues si una persona se presenta a dos cosas, vamos a elegirle una o la otra, o no lo votemos a ninguno, cada uno tiene la libertad de hacerlo. Pero la noticia
es bastante más fácil, es tratar en el momento en que se presentan las candidaturas de decirlo con claridad, oiga, yo voy a optar por esta, y ya está, y no hay ninguna, disponibilidad. ¿Qué ocurre? Que lo que se quiere es aprovechar los tirones que se llaman, sí, y que hay buen cartel y que se es muy popular para optar a dos puestos. No, si se demuestra con el ejercicio de la política que al final dos cargos públicos es muy difícil simultanearlo, no digamos cuando están, a las respectivas sedes institucionales están a distancia kilométrica.
Es prácticamente imposible. Pero bueno, seguimos, porque la semana se ha caracterizado, siempre nos ha centrado en una información que nos va a acompañar, nos lleva acompañando desde antes del mes de agosto y nos va a seguir acompañando. Hablamos de las elecciones en Venezuela, de Edmundo González y del futuro de la octava, ahora novena isla, que tan cercana y que tantos vínculos tenemos con ella, con Venezuela. ¿Te parece bien la actitud que está tomando el gobierno de España de no liderar? Y yo digo no liderar porque yo creo que en Europa, si hay algún país de la Unión Europea que tiene vínculo con Iberoamérica, es España, y que debería liderar. Y cuando se dice liderar es ir por delante de y marcar el rumbo que la Unión Europea debería seguir con respecto a lo que pasa en Iberoamérica. ¿Te parece bien que esté a la expectativa en vez de liderarlo? Está en la expectativa de lo que la Unión Europea, a pesar de que el Congreso le ha dicho que lo reconozca, pero el gobierno de Sánchez está ahí un poquito. Yo creo que debería empujar un poquito en una dirección, en la que sea, ¿no?
Es muy difícil interferir en los asuntos internos de otros países, porque siempre se toma como una injerencia que de por sí en sí misma es rechazada. Yo creo que no me parece mal que la Unión Europea fije una posición, y porque son muchos los intereses en juego. ¿Aquí qué se está dilucidando? Lo que acabas de decir, los lazos culturales, históricos y demás, no, aquí se está dilucidando el precio del petróleo. Pero ¿para qué engañarnos? Lo que se quiere es tener la mejor disposición para que las grandes compañías petrolíferas puedan tener sus intereses a buen recaudo, se siga comprando y vendiendo petróleo, y esto represente pues un impulso para las economías de cada lugar, ¿no? Es muy difícil en el ámbito diplomático tener una postura, en fin, pues unívoca y que eso facilite el entendimiento. Porque además estamos ante un régimen totalitario, que es el venezolano en estos momentos, frente a quienes quieren hacer, y lo hacen bien, de la democracia, pues un valor y un baluarte para convivir como se tiene que hacer. Yo creo que el gobierno, tan solo la imagen de ayer, de ver al presidente, vamos a decir, electo, si es que damos por válido los resultados aportados por Edmundo González. Tan solo ver en la imagen del paseo en Moncloa con serenidad y con sosiego demuestra además que no hay que airear las cosas y llevarlas a extremos, porque en política eso no funciona. Todo lo más te da para una crisis como la que se está viviendo, embajadores llamados a consultas y tal, y esto dura lo que dura hasta que se recompone, porque llegarán los intereses económicos y comerciales y se pondrá las cosas en su sitio.
Bueno, y en el ámbito autonómico yo creo que está claro que, por lo menos a mí me parece que ha habido un cambio importante de posición por parte de Coalición Canaria, de Fernando Clavijo, no tanto del PP, porque Manolo Domínguez está un poco así como de perfil, no sé si ha estado de vacaciones, o que no tiene el liderazgo que debería tener en el Partido Popular Nacional. Pero bueno, la posición del Gobierno de Canarias ha cambiado y de hecho ayer se publicó en el Boletín Oficial de Canarias un protocolo para cambiar cómo se están atendiendo a los menores que llegan a nuestras costas. Van a ralentizar el proceso de aceptación de que son menores para que pasen bajo la responsabilidad, la competencia de la comunidad autónoma, dejando un tiempo ahí donde el Estado se va a ver con un problema importante, porque si ralentizamos el proceso de decir son menores, es responsabilidad, es competencia, ¿no? Y Ángel Víctor, pues no muy contento, dice, el servicio jurídico, vayan viendo si esto está bien o está mal. De momento, a los menores no se le antepone, o la atención al menor no se antepone a los intereses políticos. Pero, ¿el Gobierno de Canarias está actuando correctamente, Salvador?
Pues no lo sé. Da la sensación de que el Gobierno de Canarias lo que está es dando bandazos. Hoy piensa una cosa, actúa, y mañana, pues seguramente dirá la contraria. A cuenta de que ese convenio, acuerdo suscrito entre el Partido Popular y el Gobierno de Canarias, ¿qué consiste, qué es distinto en su contenido de lo que antes se estaba planteando, negociando y fraguando en las reuniones que se habían mantenido? Es una especie de someter a los menores, que es de lo que se trata, no someterles a ellos, sino tenerles como sujetos que pueden ser utilizables, manipulables, y esto no es bueno, porque además para la opinión pública al final no se sabe exactamente qué es lo que se está defendiendo y qué es lo que en la práctica se está llevando a cabo para realmente defender la posición de los menores, los intereses de los menores. Yo creo que hay una confusión palpable, que cada vez se está enredando más, cada vez se complica más, y hasta que no se despejen las dudas que signifiquen la ley de extranjería y impulsar aquellas medidas que favorezcan una protección del menor realmente. Ahora resulta, por lo que he escuchado, que de acuerdo con la resolución del Gobierno de Canarias, que vienen los menores y no se les atiende. Bueno, así han saltado ya algunas organizaciones diciendo que no están de acuerdo con eso, ¿no?
Hay una denuncia en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias de la Red Española de Inmigración, precisamente por el limbo en el que han dejado las ONG de tener que esperar la autorización del Gobierno de Canarias para atender al menor, y ahora con este protocolo que se ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias, pues ya deja claramente que la policía tendrá que atender a los chavales hasta que se demuestre con un protocolo mucho más, exactamente, pero muchísimo más lento. Si antes se hacía de manera casi inmediata, ahora pueden pasar semanas o meses.
Sobre todo es lo que acabas de decir, el proceso, la lentitud con que se abona eso, entre lo que se comprueba, se hacen las pruebas médicas, se encuentra la vía jurídica, que de seguridad. ¿Qué destino de un menor de edad en un país extranjero y un país tercero como es el que ocurre, de una que está metido de lleno, involucrado en una unión política como la Unión Europea? Esto es muy difícil de resolver digamos así, sin unos sólidos pilares en los que sentar las decisiones, y esto es lo que está ocurriendo con tanto convenio y con tanta postura, con tanta negociación, que no está conduciendo, por lo que estamos viendo, a ningún lado.
Pues Salvador, la verdad es que a mí me da muchísima pena como ciudadano del mundo que un problema humanitario como es una acumulación de menores de 16, de 15, de 14, de 13, porque al final la normativa es de menores de 18, hay niños de 4 años, hay chavales de 16 o 17, que una crisis humanitaria como esta se esté utilizando políticamente por todos, porque aquí no se salva nadie, aquí nadie antepone el interés de ese colectivo de menores a los intereses políticos de cada uno de ellos, ¿no? Eso a mí me da otra tristeza tremenda.
Eso es lo que significa, además, que el drama continúa, la tragedia.
No se ha solucionado, no se ha solucionado.
Y entonces, cuando todos se inquietan por la llegada en Cayuco, más que por la llegada, si la inquietud hay que establecerla cuando se conoce la noticia de algún naufragio y la pérdida de vidas humanas, que cada vez también abundan.
Pues sí, y además que no queremos mirar para otro lado, pero sigue siendo la ruta más peligrosa de entrada a Europa. Y Europa mirando también para otro lado. Don Salvador, esperamos que la semana que viene podamos dar un poquito más de alegría a nuestros oyentes, pero desde luego reflexionar sobre estos temas yo creo que es importante.
Es importante, y yo creo que además hay que tratar de mediante la opinión, tratar de urgir soluciones, dirigiendo a los poderes públicos y a los responsables que arbitren esas medidas que sean realmente positivas y sobre todo que redunden en beneficio de la solución de este problema, ¿eh?
Pues don Salvador García Llano, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Gente Radio a compartir estos ratitos de viernes durante esta temporada, y seguro que pasaremos muy buenos ratos radiofónicos.
Eso espero, muchas gracias.
Bueno, pues repetimos alineación de temporada pasada, no nos podemos quejar. Salvador García Llano ya va a mantenerse los viernes y yo espero que don Saúl Ramírez también lo haga. Buenos días, Saúl.
Muy buenos días, don Diego. ¿Qué tal ese verano? ¿Cómo has estado?
No tan bien como tú, pero bueno, no nos podemos quejar, ¿eh?
Me alegro.
Vamos a contar con Saúl siempre y cuando no decida cambiar su residencia a uno de los destinos turísticos que ha disfrutado este verano, que le ha dejado con la boca abierta y con ganas de quedarse, ¿no?
Que no me importaría, desde luego, porque desde luego atesoran una cultura milenaria, pero sobre todo unos valores de educación que hacen del destino, vamos, muy recomendable. Estoy recomendando a todo el mundo que visite Japón en cuanto pueda.
Pues nada, lo tenemos apuntado. Yo no me lo tenía apuntado como destino, no conozco Japón, sinceramente no conozco Japón. Me encanta la cocina japonesa y, según me has comentado, igual sale más barato coger un avión y irse a Japón y hartarse de sushi que estar comiendo aquí sushi 20 días, ¿no?
Infinitamente más barato, pero además es una cocina muy variada. Todo el mundo, cuando piensa en comida japonesa, piensa en sushi, pero en realidad que tienen unas verduras, una carne, un pescado, una pasta, una cocina muy variada, de mucha calidad, en cualquier sitio, además, en cualquier pequeño mochinche que puedas encontrar en cualquiera de sus ciudades, y además a un precio irresistible. Vamos, te dejaría no hablar con la boca abierta.
Que guachinche japonés se llama izakaya, ¿no?
Exactamente, se llaman izakaya.
Vamos a poner una franquicia aquí en otro con los izakaya.
No estaría mal, lo que pasa es que me temo que los costes de aquí no van a ser los de allí. Es la única diferencia, y es una diferencia sustancial.
Bueno, pues no vamos a hablar de economía internacional, pero sí vamos a hablar de política nacional, que nos fuimos de vacaciones hace 3 semanas, 4 semanas, con las espadas en todo lo alto, y bueno, pues seguimos con las espadas en todo lo alto, incluso se ha sumado alguna más, ¿no? ¿Cómo se presenta esta temporada política, esta campaña política 24-25?
Muy complicada, porque como bien decías, don Diego, nos fuimos de vacaciones con un país que tenía un sistema financiero con básicamente dos regímenes. Uno, el régimen general, donde estaban todas las comunidades, con la excepción de las archiconocidas comunidades vasca y navarra, que tienen el concierto con sus respectivos cupos. Y volvemos con un acuerdo del presidente del gobierno con Cataluña para garantizar la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, donde parece que en un texto, según interpreta Esquerra Republicana, y por lo menos yo también lo interpreto igual que Esquerra Republicana, se le otorga el concierto catalán a la región catalana. Claro, esto suscita distintas preguntas. La primera de ellas es cómo se va a financiar el resto de los servicios públicos cuando tres de las cinco regiones más ricas del país, en Cataluña, ahora con País Vasco y Navarra, se tienen un sistema totalmente independiente donde recaudan todos sus impuestos y ellos se hacen cargo de sus gastos generales. Pero claro, estamos hablando de una de las regiones más ricas. Y luego tiene una perversa letra pequeña que la gente no sabe, y es que la seguridad social, ellos no quieren romper la caja. ¿Por qué no quiere Cataluña, por qué no quiere el País Vasco, por qué no quiere Navarra quedarse con las competencias de seguridad social?
Deficitaria, es deficitaria.
Porque son deficitarias, exactamente. Entonces, claro, esto están haciendo trampas jugando al trilero. Es verdad que el trilero mayor, que es el presidente del gobierno, veremos si ese concierto catalán al final se sustantiva, que yo no creo que sea posible en esta legislatura. Y creo, además, que está en modo electoral. Con lo cual, el curso político que se abre ahora en septiembre de 2024-2025, me temo muy mucho que en Ferraz y en presidencia del gobierno de Moncloa han tocado el botón de elecciones, porque él también se está viendo respondido por pequeños varones. Es verdad que con alzamientos de voz muy ligero, muy leve, muy sobrio, muy liviano, pero evidentemente él sabe que esta situación de no poder gobernar, de no poder sacar ninguna ley adelante, porque Junts ya ha dejado claro que no va a pactar y no va a sacar ninguna ley adelante, hace prácticamente insostenible una legislatura que sería básicamente gobernar sin, como dice él, el concurso del poder legislativo, y eso es impensable en el medio y largo plazo, entre otras cosas porque sería seguir prorrogando a eternum los presupuestos generales del Estado de hace dos años, y ahí no se pueden introducir ni nuevos gastos, ni nuevas reformas, ni nuevas estructuras, con lo cual parece que no sería la manera óptima como país de tener un gobierno que hiciese frente a los retos que tenemos, que los seguimos teniendo. Nos hemos vuelto de vacaciones, pero seguimos teniendo un sistema de pensiones muy frágil a la hora de subvencionar, de financiarlo, seguimos teniendo un déficit de competitividad, de productividad, seguimos teniendo una tasa de desempleo anormalmente alta y seguimos teniendo, desde luego, una economía frágil basada exclusivamente en el turismo. Con todos esos elementos, con todas esas ingredientes y con la vivienda disparada, pues podemos sumar además el problema de la inmigración. Y ahora hablamos del problema y no de la situación, no porque seamos racistas, fascistas o que votemos a Vox o a cualquier partido que tenga que ver con Trump y similares, sino porque la realidad es que se esperan miles de personas que vengan buscando una vida mejor desde el continente africano, y la vía, la ruta que se está utilizando de manera sistemática es la ruta canaria, y hoy los sistemas de seguridad social y de asistencia social que tiene la comunidad canaria están totalmente exhaustos. Mientras que el gobierno central, en este caso el gobierno del señor Sánchez, pues mira para otro lado, y parece que el presidente de Canarias, el señor Clavijo, por fin ha tomado la determinación de ceñirse estrictamente a la ley. Y lo que estamos viendo en estas últimas semanas, esas declaraciones, que algunos las toman por grandilocuentes, pero la realidad es que se ciñen técnicamente a lo que dice la ley, establece que esos niños que se están entregando a la comunidad autónoma canaria, que ya no tiene recursos suficientes para poder mantenerlos y cuidarlos, que es de lo que se trata. Creo que ambas partes, los que pensamos que se tienen que cuidar, se tienen que asistir y se tiene que luego dar una vida mejor a esos niños, y los que no lo piensan, que estarán de acuerdo conmigo, que si no hay recursos, esto puede ser un caos. Entonces, desde luego se abre un curso político intenso, donde parece que a corto plazo la principal situación de conflicto entre el Estado central y Canarias va a ser la inmigración, y en el ámbito nacional me temo que vamos abocados a las nuevas elecciones generales.
Yo tengo esa sensación, pasa que claro, cuando el presidente del gobierno, nuestro querido Pedro Sánchez, dice en su comité federal de hace un fin de semana que él se va a presentar a la reelección el próximo Congreso Federal, que ha adelantado un año, todo apunta a que el PSOE se está armando, aparte de haber descabezado la posibilidad de un sucesor en los cinco días de reflexión para que se visibilizara aquel que quisiera suceder al puto amo, al líder máximo. Yo creo que la hoja de ruta de Sánchez indica que para el segundo semestre del 2025 tenemos elecciones generales, pero él dice que no, que va a durar la legislatura, aunque no haya parlamento que lo apoye tres añitos, que le quiten la idea a la oposición de que vaya a haber elecciones.
Lo que pasa es que lo que sí podemos tener seguro del señor Sánchez es cuando dice una cosa hace la contraria. Lo ha demostrado.
Pero es que aquí ha dicho de todo. Aquí ya...
Claro, por eso. Como cuando él dice una cosa hace la contraria, evidentemente si él ha dicho que segura que la legislatura la va a votar, la realidad es que no la va a votar. Además, desde el punto de vista práctico y de sentido común, es imposible que pueda votar la legislatura en la tesitura que se encuentra ahora mismo.
Vamos a ver, no se puede gobernar sin la concurrencia del Poder Legislativo, por mucho que lo diga en un comité ejecutivo del Partido Socialista. Primero, eso solo lo pueden hacer los sátrapas, los tiranos, como el señor Maduro, pero evidentemente en un país democrático, moderno, europeo, pues se necesita el concurso del Poder Legislativo para poder sacar leyes adelante. Entre ellas, la ley más importante anual, que es los presupuestos generales del Estado. Cuando uno ha llegado al poder apoyándose en los independentistas, los filotarras, PNV y alguno más, y hoy de ese concurso quedan algunos que ya no van a apoyarle en ninguna medida y que lo han dejado claramente especificado a lo largo de estas semanas, lo que tiene que tener claro es que con ese exiguo apoyo lo único que le queda es convocar elecciones. Y además hay que recordar que han echado a los lobos al señor Ábalos estas últimas semanas.
Total.
Haciendo llegar una información restringida a los medios de comunicación para dibujar al malísimo Ábalos como el cerebro pensante de todo lo que es los enésimos males que han ocurrido en los últimos años por parte del Partido Socialista. Es decir, está intentando poner un cortafuegos para salir del atolladero judicial donde se encuentra ahora el señor Sánchez por el concurso de su mujer presuntamente implicada en elementos, si no ilegales, desde luego sí inmorales, y de su hermano con un cambio de residencia, aparte de algún pequeño casito como por ejemplo el actual gobernador del Banco de España y ex ministro reciente, que se ha descubierto que tiene una sociedad patrimonial para garantizarse un pago menor de impuestos patrimoniales. Con lo tanto, a día de hoy, desde luego, tiene una plétora de elementos que tiene que tiene que saltar, que tiene que eliminar para que pueda ir a unas elecciones con cierta capacidad de poder volver a ganarlas. Volvemos a insistir, es desde luego el más listo de la clase, lo ha demostrado en los últimos 6 años. Se agrupó al poder mediante una moción de censura por un caso de corrupción del Partido Popular, pero con los enésimos y centésimos casos de corrupción que ha tenido el Partido Socialista, a él le importa un bledo, y a pesar de que diga que va a agotar la legislatura, es el mismo, la misma persona que dijo que no gobernaría con Podemos porque no podía dormir por las noches, la misma persona que dijo que no pactaría jamás con el PNV, es la misma persona que dijo que no pactaría con los independentistas y es la misma persona que dijo que traería a Puigdemont para que rindiese cuentas ante la justicia. Y en lugar de eso, pues ha pactado con todas esas personas y ha garantizado una inmunidad a Puigdemont que no la tiene en el día de hoy por el concurso, menos mal, del Poder Judicial que sigue teniendo algunas personas claves que sigue pensando que en España hay un Estado de Derecho y una división de poderes.
Bueno, pues yo tenía dos o tres temitas, pero bueno, ¿te gusta cómo se ha encarado la señora Kamala a la campaña electoral estadounidense? Que ya le falta 1 mes y medio para saber quién va a ser el nuevo presidente o presidenta. ¿Te gusta cómo
ha arrancado? Me ha sorprendido, la verdad. El debate, desde luego, estuve viendo un poco del debate del otro día y la verdad es que el señor Trump tiene algunos enunciados que son sorprendentes, como por ejemplo que los inmigrantes se dedican a comerse los perros y los gatos de los americanos, ¿no? Entonces, si va a basar la campaña...
Sabiendo que es mentira, lo más grave, claro, de Trump es que él sabe que eso es mentira.
Por eso mismo, es decir, lo que pasa es, claro, es verdad que el pueblo americano, igual que el conjunto de los pueblos de Occidente, son capaces de tragarse cualquier falacia, pero claro, en algunos puntos ya derrapa tanto que yo entiendo que hasta el americano medio era consciente de que lo que está diciendo es una estupidez.
¿Te has enterado que hoy ha rehuido un segundo debate? Kamala se ha visto potente, ha dicho quiere un segundo y dice Trump, no, las revanchas se le dan a los combates de boxeo cuando pierden. Entonces, Kamala ha perdido y yo ya he ganado.
Con lo cual es el ejemplo más claro de que Kamala Harris realmente salió vencedora.
Ha salido vencedora.
Sí. Evidentemente, si Trump se hubiese encontrado como ganador y estuviese fuerte, sí que aceptaría ese segundo de remate para rematarla. Es decir, él es consciente de que el debate fue muy malo por su parte y lo fue. Yo sinceramente no me gusta ninguno de los dos y por lo tanto puedo decir de forma neutral que a mí me pareció que estuvo mucho más tranquila, más pausada y más presidenciable Kamala Harris que Donald Trump, que se atribuyó con cosas como eso, como los animales, luego no perdió la compostura, la fotogenia no era buena, desde luego él no miraba a cámara, miraba abajo, parecía un hombre enfadado, mucho más de lo que suele tener. Así que sí me ha sorprendido Kamala Harris y luego sí que está recabando bastantes apoyos potentes en distintas personalidades del país.
Sí.
Y hay ciertos sensaciones...
Los de Taylor Swift son votos, ¿eh? Los de Taylor Swift son votos.
Sí, por supuesto. Taylor Swift son miles de votos. Estamos hablando seguramente de la cantante a día de hoy más influyente de Estados Unidos. Y yo creo, desde luego, que sí que hay partido. Fíjate que hace...
Hace nada no, pero ahora sí hay partido.
Dos meses dejaba claro a todo el mundo que me preguntara que pensaba que iba a arrasar Trump después de además del atentado, pseudo atentado, vamos, desde luego fue un intento de asesinato. Creía que había ganado incluso votos en el Partido Demócrata, pero él por lo visto se está poniendo como objetivo cargarse su propia campaña y desde luego no preparando los debates. Al final, a los debates hay que ir a ganarlos. Lo vimos en España, también en las elecciones generales. Alguien se creyó que había ganado por la primera semana de campaña.
Y después no fue.
Dejó de ir a algún debate en la segunda semana.
Se arrepintió.
Parece que eso le ha costado a la presidencia del gobierno.
Se arrepintió. Pues Saúl, apúntate para la semana que viene, porque no tenemos tiempo esta semana, que como es primera semana de temporada, agradecerte solamente que vayas a participar un año más entre nuestros brazos. Apúntate dos, porque hay una cosa que a mí me está empezando a llamar la atención, y es la actitud de Milei con respecto al tema de los pensionistas, que ahí hay mucha tela que cortar y no podemos abrir ese melón ahora. Y la otra es la salida por la puerta de atrás del Congreso de los Diputados, y así era Antona, que a mí me produce la sensación de que en el PP en Canarias está habiendo movimiento que no estamos conociendo. Y además sabiendo también la debilidad de la lista en la provincia de Santa Tenerife, porque hay algún diputado que tiene algún problemilla que a lo mejor puede resultar que también tenga que entregar su acta en los próximos meses. Teniendo en cuenta que la lista está ya llena de personas que están ocupadas, pues a ver qué recomponemos. Y la lista del Congreso de los Diputados de Santa Cruz de Tenerife me indica de que Manolo Domínguez no tiene todos los apoyos que debería tener, porque están ahí cogidos con alfileres, ¿eh? Y en Las Palmas creo que también hay movida.
Sí, sí, eso está claro. El PP
Pero eso lo hablamos la semana que viene, porque vamos a madurarlo.
Hablaremos tranquilamente.
Porque eso es un melón muy bueno, ¿eh?
Sí, y además solo hay que ver, es verdad, hay que ver con la situación que tiene el Partido Popular en Canarias. El Partido Socialista evidentemente va gobernando en a nivel nacional, pero ya hay movimientos también para situarse, pero lo del Partido Popular es claramente llamativo.
Pues lo apuntamos en la agenda para la semana que viene. Partido Popular en Canarias y Milei. Pase lo que pase, que esas dos cosas van a ir avanzando. Don Saúl, sin bienvenido problema. una temporada más.
Muchísimas gracias, un placer, un buen fin de semana a todos.
Bueno, pues primera pausa musical, ya cerramos el primer bloque del programa de hoy, viernes 13, con Julio Iglesias, que nos despedimos hoy de él. Julio Iglesias nos ofrece Pregúntale.
Cansado de querer, pensando que quizás yo he sido para ti un juego. Cansado de esperar a quien no importo ya, de tanta soledad me muero. Y ya sé que te da igual, tú siempre fuiste así, conmigo tan indiferente. En cambio yo de ti estuve enamorado siempre. Preguntaré al mar las veces que he pensado en ti, mujer. Al viento cuántas veces tu nombre grité. Preguntaré. Preguntaré al vino compañero de mi soledad, el tiempo de mi vida que he perdido ya. Preguntaré. Cansado de querer, pensando que quizás yo he sido para ti un juego. Cansado de esperar a quien no importo ya, de tanta soledad me muero. Y ya sé que te da igual, tú siempre fuiste así, conmigo tan indiferente. En cambio yo de ti estuve enamorado siempre. Pregúntale a la noche cuánto te esperé. Pregúntale, pregúntale. Pregúntale, ¿quién ya no tiene lágrimas para llorar? ¿Quién ha sufrido tanto que no siente ya? Pregúntale, pregúntale.
Hey.
Pues hoy es 3 de septiembre y hoy tenemos un reencuentro deseado y esperado. Ana Isabel Blasco, buenos días.
Buenos días, Diego. Igualmente.
Te has sentado bien este periodo de mucho trabajo, porque has estado súper mega ocupada.
Ese es el motivo por el que al final de la temporada anterior no podía venir, pero ya estoy aquí.
Bueno, pues vamos a retomar nuevamente esta querida y añorada sección que nos ha abandonado durante un par de meses, pero por una buena causa. Porque Ana Isabel, al frente de su gabinete nutricional, no olvidemos que Ana Isabel, aparte de saber de muchas cosas, sabe especialmente de nutrición. Hace Nutricional, que el equipo que ella dirige va a estar acompañándonos, esperemos que toda esta temporada, sí, hasta que el trabajo se lo permita, para indicarnos consejos de cómo tener una buena calidad de vida a través de una buena nutrición, ¿no?
Así es, yo me he bloqueado la agenda, con lo cual quiere decir que aquí me vas a tener.
Oye, pues una alegría tremenda. Así que vamos a hablar durante esta temporada de temas tan importantes como la nutrición deportiva, el manejo de patologías, pasando por el embarazo, la lactancia y un montón de temas que Ana y su equipo de Ase Nutricional va a compartir con todos nuestros oyentes. Así que muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y que lo disfrutemos todo.
Es un honor, vamos con ello.
Pues vamos a empezar. Cuéntanos un poco sobre Ase Nutricional. ¿Cuál es la misión de este equipo que tú diriges y cómo os diferenciáis en el ámbito de la nutrición?
En Ase Nutricional nuestro objetivo principal es acompañar a nuestros pacientes en este camino a un mejor estado de salud, de bienestar, a través de una atención 100% personalizada. Y yo sé que esto se oye mucho, lo de personalizado y demás, ojito, cuidado con esto. Y bueno, nosotros nos diferenciamos en este enfoque que combina la asesoría nutricional, el apoyo constante y una planificación alimenticia adaptada a las necesidades individuales de cada paciente. Esto no es solo una dieta, ojo, esto es una educación nutricional continua.
Y además, importante que sea personalizada. Es decir, nosotros en este programa podemos dar consejos generales, pero que al final la personalización de los tratamientos y de todo el trabajo que ustedes hacéis es necesario e imprescindible. Así que sabemos además que tú trabajas principalmente de manera online, porque tienes unas redes potentes, tienes a disposición de todos tus clientes casi todas las redes sociales, pero también trabajas con temas presenciales, das citas presenciales. ¿Cómo eres capaz de compaginar una cosa con la otra?
Ofrecemos un servicio 100% online para poder llegar a más personas, sin importar la ubicación, pero no puedo dejar de ofrecer plazas presenciales porque hay mucha gente que le gusta todavía este trato más directo, ¿no? La ventaja de este modelo, pues, es la flexibilidad. Los pacientes pueden acceder a nuestros servicios de cualquier lugar y siempre con la certeza de que van a estar acompañados y guiados en todo momento.
Eso es importante, ¿no? Es decir, que aparte de personalizar, acompañáis a los pacientes, a los clientes. ¿Puedes explicarnos cómo es ese proceso y ese trabajo que desde la primera consulta hasta el seguimiento diario?
Comenzamos con una entrevista personal, muy completa, por cierto, en la que yo intento conocer al máximo al paciente.
¿Dónde se personaliza ya, desde entrada?
Hombre, por supuesto.
Ahí le sacas.
Yo, antes de que venga el paciente, yo ya tengo su perfil, porque lo pido antes de la consulta para yo poder preparar la consulta. Ahí yo ya voy a conocer su problema, su contexto, sus hábitos, objetivos. Me preparo lista de preguntas para yo poder cerrar un poquito más este análisis. Y luego, pues, vamos a pedir o vamos a tomar las medidas antropométricas y con estos datos, pues, elaboramos un informe nutricional y una planificación alimenticia. Y a partir de ahí, el trabajo es continuo. Realizamos seguimiento diario, ajustamos el plan según las necesidades del paciente y, lo más importante, lo que te digo y lo que vengo comentando, apoyo constante para que el paciente nunca se sienta solo en este proceso.
Eso es muy importante, el seguimiento y el enfoque diario prácticamente, ¿no? A través de las consultas que os harán online y de las consultas que tengáis. Pero ¿cómo impacta este seguimiento en los resultados que obtienen los pacientes?
El seguimiento constante, Diego, es clave para el éxito. Lo vengo experimentando desde que yo comencé en esto hace muchos años atrás, ¿no? Lo que les permite es aprender a comer de forma equilibrada, saber cómo compensar los posibles excesos, interiorizan herramientas que yo voy ofreciendo acorde a la situación de cada paciente. Entonces, bueno, no están solos, esto refuerza su motivación, les ayuda a alcanzar objetivos y hace que todo sea más efectivo.
Todo el mundo cuando habla de nutrición, pues se imagina a la persona que quiere hacer una dieta especial para bajar kilos, pero tu gabinete no solamente trabaja eso, sino que también trabajas en patologías, trabajas en nutrición deportiva, es decir, nutriciones específicas y actuaciones específicas, fundamentalmente para mejorar patologías, ¿no?
Un porcentaje elevado de la consulta, cierto, es el tema de la bajada o subida de peso, pero tengo la suerte de poder disfrutar de una nutrición muy amplia. Trabajo mucho con deportistas y, lamentablemente, por los pacientes también trabajo mucha patología. Digo lamentablemente porque vienen con patologías que, con el trabajo continuo este que realizamos, salen muy reforzados y con muchas herramientas para mejorar esa calidad de vida.
Que las patologías, hay muchas veces que hay una leyenda urbana de que la nutrición puede, o algún alimento puede sustituir la medicación. De eso nada, ¿verdad? Mejora, pero no sustituye.
Efectivamente. Hay cosas importantes en cuanto a las patologías, y es que muchas veces el paciente viene cargado de medicación, que por supuesto se hace un estudio de las medicaciones, pero no sabe ni cuándo hay que tomarlas, ni cómo, ni cuándo son más efectivas, y con alimentos, sin alimentos. Eso se hace ese trabajo que es muy importante a priori. Y luego se establece un marco para que la alimentación, lo que nos ayude junto con el tratamiento que los profesionales médicos han pautado, haga que mejore su calidad de vida.
Eso es lo importante y ese es el objetivo final, ¿no?
Sí.
Bueno, dentro del equipo que tú diriges también hay una asesoría psicológica, ¿no? Porque cambiar esos hábitos a veces es más mental que físico, ¿no?
Bueno, la importancia de la psicología en este tema específicamente es muy es amplio, porque imagina que muchas veces los problemas comienzan en ansiedades que vienen de otras áreas de nuestra vida y desembocan en un mal manejo de la alimentación. Entonces, bueno, en ASE Nutricional siempre nos gusta que el paciente tenga una primera sesión con nuestra psicóloga especializada para tener también en cuenta el diagnóstico que ella nos dé para saber manejar su caso.
Bueno, pues la verdad es que yo sí tengo algo que cambiar, son hábitos. Porque intento comer bien, pero todavía tengo algunas cositas que cambiar. No te creas tú que hablar contigo lo necesito yo a veces. La constancia, eso que estamos hablando, la permanencia. Sí. Los hábitos son difíciles de cambiar. Y psicológicamente uno piensa, a mí que más me da un poquito de mantequilla, cuidado.
Bueno, Diego, los hábitos no son difíciles de cambiar, déjame corregirte. Lo que ocurre es que normalmente el paciente viene con un bloqueo hacia el cambio. Eso es lo que ocurre. Y como te está ocurriendo a ti, Diego, tú tienes un bloqueo al cambio.
La mantequilla me gusta mucho.
Nadie te dice que no pueda formar
pero
parte.
Pero todos los días un mollete.
Eso es lo que tendríamos que estudiar, ¿no? Pero para eso está nuestra asesoría al completo, ¿no? Para ver cómo, cuándo, dónde, qué y de qué manera.
Bueno, pues hablamos de asesoramiento a deportistas, también trabajáis con patología, pero hay dos situaciones en las que quizás la nutrición, hay también mucha leyenda urbana que hay que desmontar. Hablo de los periodos de lactancia y los periodos de embarazo.
Bueno, las necesidades nutricionales de la mujer cambian significativamente y entonces, bueno, trabajamos estrechamente con las futuras mamás para asegurar que están recibiendo todos los nutrientes necesarios, tanto para ellas como para el bebé. Muchas mamás vienen con diabetes gestacional, que da un cierto miedo, porque el manejo es muy sencillo, pero las futuras mamás vienen muy despistadas. Y bueno, pues ofrecemos ese apoyo continuo del que hablamos para resolver cualquier duda o preocupación que puedan tener ellas en esta etapa tan, tan importante.
Antes de las vacaciones la gente hace la operación bikini, pero después de las vacaciones, aparte de la cuesta de septiembre con los niños entrando en el colegio y los uniformes, los zapatos y los libros, también hacemos propósito de enmienda porque el que más y el que menos se han tomado algún boquerón más de la cuenta o algún chocofrito más de la cuenta.
Yo he tomado... Yo he estado en la costa tropical.
¿Quién no tenga dos kilitos más que levante la mano? Porque yo he comido poco, pero he comido. Y se me nota que tengo dos kilitos más.
Bueno, es muy común relajarse un poquito durante las vacaciones, pero bueno, el truco está en retomar los hábitos saludables sin sentir culpa. Vamos a empezar por los pequeños cambios. Vamos a aumentar la ingesta de frutas, de verduras. Vamos a hidratarnos bien. Vamos a entrar en rutina con las comidas más regulares. Y, por supuesto, no, que no se dude en buscar apoyo profesional si se necesita una guía más estructurada.
Ana, ¿cómo pueden contactar contigo aquellos que quieran preocuparse no solamente de hacer una dieta milagro, una dieta relámpago, sino aprender a comer, recibir el asesoramiento nutricional que tiene principio y fin, no va a ser toda la vida? Entran, aprenden, porque tú también tienes una labor pedagógica importantísima. ¿Cómo pueden contactar contigo?
Pueden contactar a través de Gente Radio, ¿no, Diego?
Sí, desde que me digan. Alguno me ha llamado y dice, ¿me estás, señorita? Hace, digo, no, señorita, señora, pero...
Pues gracias por lo que me toca, pero bueno, mira, a través de nuestra página web o a través de nuestras redes sociales, que aparecemos como ASE Nutricional, ASE con S, ASE Nutricional. Ahí van a encontrar la información sobre nuestros servicios, van a encontrar tarifas y, bueno, los que prefieran un trato presencial, pues se reserva una de nuestras citas o de nuestras plazas disponibles y nos ponemos con ello.
Bueno, y finalmente yo quisiera comentarte, un montón de cosas, pero el día de hoy, que es el inicio de la temporada, poner la miel en la boca a todos nuestros oyentes, ¿qué mensaje te gustaría dejar a nuestros oyentes sobre la importancia de esa nutrición y ese hábito diario que nos permita ser más saludable?
La nutrición es la base de nuestra salud. No se trata solo de mantener un peso ideal, sino de alimentar nuestro cuerpo de manera que podamos sentirnos bien, prevenir enfermedades y vivir de una manera más plena. Y bueno, en ASE Nutricional nuestro compromiso es ayudarte a lograr esto a través de un enfoque personalizado y constante. Y bueno, Diego, que la salud no es un destino. Esto es un viaje continuo y, bueno, estamos aquí para acompañar.
Yo te voy a usar toda esta temporada porque yo tengo muchos defectos que corregir y pulir. He mejorado mucho de cuando pesaba 104, 105 kilos y los hábitos han ido mejorando. No todo lo que debería, pero sí voy a usarme yo a mí mismo y a ti para, con mi experiencia personal y mis vivencias o algunas cosas que me comentan o que me escriben, ir usándote y pidiéndote consejo.
Aquí estoy a la orden.
Es bueno, y es la primera que te quiero hacer, te voy a tener, esto es no un examen, son unas preguntas. ¿Es bueno tener una dieta exactamente igual todos los días? Es decir, tener, no de lunes a viernes, los lunes come pasta, la martes pescado, sino todos los días. Por la mañana, pan con tomate. Por la al mediodía, un bocadillo o una magdalena. Yo que lo tengo.
Ay, 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 que yo sé por dónde vas.
Porque es muy cómodo, es decir, tengo la nevera ordenada, y entonces intercalo solamente a mediodía la proteína. O meto pescado, o meto carne, o meto atún, que atún es pescado.
Yo sé que tú me lo estás preguntando porque tienes un cierto miedo a la respuesta.
Sí, pero porque bueno, sé que va a decirme, eso no está bien.
Lo ideal, y esto lo sabemos todos, es que cuanto más variada sea nuestra alimentación, pues más nutrientes van a entrar en juego para nuestra calidad de vida. También es cierto que se puede establecer una cierta rutina, sobre todo para personas muy ocupadas y personas que tienen poco tiempo, pero tener poco tiempo no quiere decir descuidarse, ¿no? Sí se puede establecer una pequeña rutina, que en tu caso debo revisar, porque me has asustado un poquillo ahí por ahí con alguna cosa.
Con la mantequilla, ¿no?
Ay, ¿has dicho por ahí bollería, alguna magdalena?
Sí,
algo,
sí.
No
sí. Vale, yo tengo un problema, y es que me gustan mucho los donuts.
Hoy,
y yo como veo a donuts en un bar... Y como lo vean en un supermercado, esos chiquititos que vienen ahora, digo, como son más pequeñitos,
sí, Diego, me, son problemas.
Me los voy a llevar.
Es un problemón, Diego.
Digo, hoy no tomo otra golosina, esto me tomo mi donucito.
Oye, Diego, ¿y tú te atreverías a que hiciéramos un día un análisis de tu caso?
Yo sin problema. Yo,
¿al aire?
Yo soy un libro abierto.
¿Seguro?
Seguro.
Oye, pues nos puede servir.
Yo este año pensaba, digo, yo la voy a usar. Vamos a intentar aprovecharla sin que se dé cuenta. Se lo digo el primer día y después se voy a...
voy a dejarme. Voy a hacer de rubia.
Pero yo creo que soy bastante. Yo tengo una manera de alimentarme bastante normal. Es decir, que puede ser compartida por muchísimos de los oyentes, ¿no? Intento, lo único que intento realmente es ser práctico en el hecho de que aprovechar al máximo la comida, no tirar absolutamente nada. Me duele muchísimo echar comida comible al cubo de la basura, una cosa que me supera. Y ver dejar mijitas.
Y que no debe ser así.
Las mijitas en los platos.
Quizá lo mejor lo que tienes es que calcular mejor lo que se compra.
Sí, y yo creo que hay que programar más. Hay que programar más y perder un poquito de tiempo en ir a comprar más a menudo.
Efectivamente. De todas maneras, pasa que todo a tu tiempo. Favor, Diego, digo que yo te conozco desde hace muchos años, te conozco desde los 100 y pico kilos, te conozco ahora, y he de decir que tú te alimentas con muy buena calidad, porque yo he comido en tu casa. Entonces, bueno, habría que...
Eso es verdad, una cosa que yo le recomiendo a todos los oyentes, si hay que ahorrar en algo, que no se ahorre en calidad de la comida.
Efectivamente, es mejor
que
ahorrar
si no hay dinero para unas cosas, pero para eso que no se...
Ahorramos
no compremos
en la camiseta.
Siempre lo más barato. Eso es importante. Y solamente no solamente el paladar, sino que nos preocupemos de ver los contenidos de los embutidos, de los fiambres, porque las etiquetas están para ahí para leerlas.
Exactamente. Hay que ir con gafas, ¿eh? Porque las etiquetas las ponen chiquititas, y tenemos que ir con gafas todos, incluso la gente que ve bien, a veces las necesita también.
Y a veces es mejor comer un poquito menos, pero más saludable y de más calidad, que hartarse de algo que no es tan saludable.
No hay que pasar hambre, eso es importante. Si tenemos que comer un poquito menos de algo que cuesta mucho, pues vamos a aumentar un poquito por otro lado donde cueste menos. Entonces, las verduras siempre van a ser nuestras aliadas en esto. Y
que a pesar de que estén caras, sigue siendo una comida barata.
Efectivamente.
Es que nos quejamos mucho de que la fruta y la verdura están caras, pero con 2,50 de fruta meriendas 2 días.
Efectivamente.
Y un dono vale 1,20€.
Y además, si tenemos un poquito de práctica en ir a comprar, enseguida nos damos cuenta de qué sí y de qué no comprar.
Pues Ana Isabel, yo estoy encantado de tenerte otra vez por aquí y vamos a disfrutar de tu presencia y de tus consejos durante toda esta temporada. Todos los viernes más o menos a esta hora, 8:30, 8:35, 20 minutitos de reflexión, no solamente en lo político, que ya está cansado uno, el viernes está uno cansado ya de la política,
sí. Y
cositas que nos puedan hacer la vida más agradable y que disfrutemos de nutrirnos bien.
Vamos a utilizar estos 20 minutitos para ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida, ¿no?
Y que recuerden que siempre el tratamiento, la gestión de su nutrición de manera personalizada en Asia Nutricional. Que sí. Aquí vamos a dar consejos generales que son de aplicación para todo el mundo.
Efectivamente.
Pero cuando alguien tenga interés realmente en tomarse esto de una manera seria, pues Ana Isabel le atiende online y
presencial.
Y presencial.
Estamos para ello. Muchas gracias. Diego.
Gracias a ti, Ana Isabel. Bienvenida.
Gracias.
Bueno, pues seguimos en las mañanas de Gente Radio. Hoy es viernes 13 de septiembre y ya estamos camino de las 9 de la mañana. Falta un minutito en la Comunidad Canaria, 10 de la mañana en el resto del territorio nacional. Es el momento de darle la bienvenida a los estudios de Gente Radio en el Puerto de la Cruz al concejal de fiestas, don Javier González Hernández. Muy buenos días, Javier.
Muy buenos días, don Diego. Un placer, un gusto volver a estar en esta sala con los oyentes de Gente Radio.
Hacía tiempo que no venía por aquí.
Hacía bastante tiempo que no estaba por estos lugares.
Yo creo que me estoy estrenando contigo.
Sí, efectivamente.
Porque no te tenía agendado, que ayer digo, oye, yo no tengo el teléfono de Javier. Qué raro, ¿eh? Y yo...
Sí, es cierto. Y ayer, bueno, yo sí te tenía fichado, entonces cuando me llamaste, sí sabía que era aquí. Nada, para mí es un placer, un gusto, de verdad que se echaba de menos. Y por mi parte, nada, pues a disposición.
Pues nada, no lo eches más de menos y habitualmente estás invitado aquí cada vez que quieras contarnos algo. No tienes más que mandarme un WhatsApp y el día siguiente tienes un huequito. Hoy tenemos que hablar de incorporación al nuevo equipo de gobierno, que tras la moción de censura a Marco González Mesa y su equipo anterior, pues te ha tocado una competencia que hasta ahora no había sido llevada por ti, porque tú habías ya participado en el equipo de gobierno con otras áreas. Yo recuerdo perfectamente las banderas azules que... tenía con esa sonrisa que acaba de posar, que las perdimos,
sí, todos. Nunca todas, pero bueno.
También llevabas deporte, pero ahora te has cogido una concejalía, una competencia que, aparte de ser compleja, es muy popular, que es la concejalía de fiestas.
y sobre todo al ser muy popular, muy criticada. Y llega y dice, se acabaron las fiestas. Carnaval de verano.
No, eso no es así.
Bueno, eso que se habla en el puerto. O sea, la lengua del puerto te viera.
El lengua del puerto te vea. Vale, sí, efectivamente, hombre, me tocan tres áreas. Lo que es el área de fiestas, me tocó también mercado municipal, que esa sí la tuve en el anterior gobierno, y desarrollo tecnológico. Un área, esta última, que me ilusiona bastante. Creo que
y tiene, mucho por hacer en el puerto
y,
de la Cruz.
Y muchísimo, muchísimo por hacer. Es cierto que esa área, la de desarrollo tecnológico, creo que es un área, oye, que primero tendremos que atender a lo que tenemos dentro para que el ciudadano, cuando acuda a la administración, tenga todas las facilidades posibles. Y después es verdad que tengo muchísima ilusión y muchísimas ganas de proyectar fuera de la ciudad un destino de turismo inteligente y que sea totalmente accesible a todos, ¿no? A todos y todos y todas.
En el área, la tecnología al servicio del ciudadano, no que sea un obstáculo más, porque hoy cuando se enfrenta uno a la administración pública digitalmente, lo que tiene es un obstáculo más.
Efectivamente, no, claro, y puede ser una herramienta estupenda para acercar al ciudadano más a la administración y a la transparencia, que puedan acceder, que puedan ver todo, que puedan tener facilidad para sacar un documento, no tener que estar esperando tres semanas para poder tener, yo qué sé, un certificado de viaje, sino que ya desde tu propia casa lo puedas sacar y demás. Hay multitud de proyectos y demás que ese área que a veces no se le da esa visibilidad que no se le da, me gustaría dársela en lo que estamos de mandato. Después está el área del mercado municipal, un mercado municipal
recién reformado,
que está bajo mi punto de vista, y si me lo permite, que sé que te gusta, porque esto es carne para la, es verdad que creo que llevamos un sentido erróneo al que se marcó. Nosotros, cuando dejamos la concejalía con el proyecto del pintado, del ascensor, el de tenía proyecto ascensor, fachada, y la atracción de humo que era
del aparcamiento, ¿no?
Del aparcamiento, la atracción de humo, porque era un peligro si un coche se incendiaba, como pasó en el mandato anterior, y que el humo entrara adentro podía causar, pues eso se inició, pero se inició para seguir siendo un mercado. Entonces creo
ahora
que
ya no es un mercado,
claro, creo que ha cogido una vertiente de centro comercial que para mí y para el grupo de gobierno creo que no es la adecuada. El entorno en el que está el mercado municipal, que muchos dicen que no es el adecuado, pero aún así hay que trabajar con ese entorno. Es verdad que hay que convertirlo en un punto de interés turístico, un punto donde el turista y el vecino convivan y confluyan en un mercado que yo quiero recuperar. También de aspecto, también de imagen, también de... Ayer tuve una reunión con los comerciantes y la verdad que estoy contentísimo por primero por la asistencia de la reunión de ayer, segundo por la implicación que le ves a los comerciantes y tercero por la ilusión que creo que se les transmite a la hora de estar en el mercado. Hay que contar con ellos, hay que participar con ellos, hay que trabajar duro, como les digo yo a ellos, es pico pala todos los días. Y en el área de fiestas, que es la que me corresponde, sí es verdad que no he estado nunca, pero bueno, no he estado y siempre he sido parte de ella, he sido parte del carnaval durante 30 y pico años a través de una murga. He vivido desde las entrañas. Yo creo que ahora me toca a Margarita, gerente de fiestas, y Margarita me dice, he coincidido contigo en todas las facetas del carnaval, pero nunca me había tocado luchar contigo adelante. Ella me ha puesto al día de cómo está el área. Es verdad.
¿Has encontrado sorpresa?
He encontrado sorpresa. Hombre, la primera es lo que vamos a continuación.
Sobre el carnaval de verano.
Sobre el carnaval de verano.
Estaba todo planificado, ¿no? Todo previsto.
Hombre, el papel lo aguanta todo. O sea,
bueno, manera de gestionar el antiguo equipo de gobierno parece ser que esa era la manera de hacerlo, ¿no?
En principio, nosotros, cuando encontramos mi primera pregunta desde que comencé, Margarita, ¿cómo está el área? Dice, ¿no tienes dinero? Digo, bueno, tengo algo de contratación. ¿No tienes contrataciones? No se puede, no tenemos nada. Me pregunta, ¿qué va a hacer tu grupo de gobierno? Digo, Margarita, repito, ¿qué tenemos? Dice, cero. ¿Y qué tenemos de contrataciones? Cero. Pues Margarita, carnaval de verano no se va a hacer. Dice, ¿y cómo lo vas a hacer? Digo, pues primeramente me tendré que reunir con los diseñadores. hice el orden de primero diseñadores, después los grupos, porque los diseñadores sí es cierto que se sacaron unas bases para el Rey de Carnaval y me costaban que habían 3-4 diseñadores que estaban trabajando en el traje y me parecía una faena el hecho de que el Carnaval de verano no se fuera a celebrar. Me reuní con ellos, lo entendieron perfectamente, se traslada el Rey del Carnaval, que era lo que se hacía en el Carnaval de verano, al Carnaval de invierno, para que ese trabajo no se eche a perder. Y
¿no daba tiempo de organizar partidas presupuestarias para programar?
Es que no había nada, había cero. Es que al día de ayer todavía no tengo el documento contable de esa modificación de crédito de la que hablan para poder hacer una contratación, ya te digo, para Navidades.
¿Y
que,
cómo pensaban hacerlo entonces?
Yo no sé cómo haría el anterior gobierno. Yo, sinceramente, con lo que me encontré, era prácticamente imposible. ¿Cómo lo haría el anterior gobierno? Pues habría que preguntárselos a ellos, porque materialmente imposible.
Encargar cosas y después reconocimiento extrajudicial de crédito.
Es que, claro, ese es el procedimiento, sobre todo en los reconocimientos extrajudicial de crédito, que es una figura que queremos nosotros...
erradicarla, ¿no?
No, yo no sé si erradicarla, es que yo la según lo que yo he podido ver y consultar con mis compañeros, en ese sentido, el reconocimiento extrajudicial de crédito es algo que no contemplaste en el presupuesto, que surgió y que lo puedes utilizar como figura para poder, oye, pues contratar y que la empresa cobre y que no se demore, oye... Pero,
una cosa inesperada, excepcional, no previsible.
Y además, te lo describe, es algo de carácter excepcional y ellos lo utilizaron como norma común.
El Carnaval de verano estaba planificado desde el año pasado o del anterior, ¿no? O debería estarlo.
O debería estarlo, la fecha la sabemos, pero sabemos lo que...
Y habría un programa ya, ¿no?
Había un borrador donde se hacía, cómo se hacía, pero si no tienes nada contratado, ¿cómo contratas la empresa? ¿Cómo me siento yo con la empresa? Por ejemplo, para no nombrar empresas de fuera, como voy a Gente Radio, le digo, mira, en el Carnaval de verano vamos a hacer eso. Y tú dices, vale, ¿cuánto sale? Pues X, ¿vale? Tú preséntame la factura que no pasa nada. Yo sé que esa factura no la vas a cobrar hasta estos 2-3 años. Entonces, oye, chicos, si hay que parar, habrá un momento donde hay que parar.
O sea, que la culpa también la tienen las empresas que aceptan esa manera de trabajo.
Correcto, correcto.
Porque si yo siempre, si me dice, vamos a hacer esto, digo, bueno, te mando un presupuesto.
Te mando un presupuesto.
Me asignas una partida presupuestaria, me haces un contratito si merece... o es necesario, y si es un gasto menor, pues reserva de crédito.
Una reserva de crédito, me das la reserva de crédito y después...
¿O contra qué partida voy a facturar?
Pero, y incluso el propio político tiene que intentar que todo salga favorable. O sea, levantar la mano...
Pero antes de...
Claro. Entonces, en ese sentido, tampoco culpo a las empresas, porque las empresas no todas tienen ese conocimiento, muchas de las que trabajan sí, pero es verdad que yo entendería, por ejemplo, si eso le hubiera pasado a otros miembros, a otros miembros del grupo del gobierno anterior, que fueran nuevos. Dice, oye, pues ellos tienen, porque tú piensas que la administración, cuando vienes de la privada, piensa que tiene otras velocidades, sin embargo, cuando entras, te das cuenta de que eso no es así, que todo tiene que llevar un procedimiento, que todo lleve... Y entonces, cuando tú vienes de la privada y llegas a la... Oye, en la privada es, hago un contratito, mándame un presupuesto, a mí me lo aprueba fulanito y pago. Vale,
claro, aquí, en la privada.
Aquí no, aquí llevas tú su procedimiento y es lo que tienes que coordinar junto con la gente de la casa para que todo vaya escalón a escalón. Pero eso si estás acostumbrado ya a las empresas. En el Raleo lo hacen perfectamente, en la Orotava lo hacen perfectamente, en la Matanza lo hacen perfectamente y aquí queremos...
Y también lleva reconocimiento extrajudicial del crédito, pero a lo mejor uno al mes o uno cada trimestre. O dos, o tres.
Porque es una figura excepcional. Entonces, ellos utilizaban esa figura como recurso habitual y yo no creo que fuera procedente. Obviamente, nosotros con lo que hemos encontrado vamos a tener que llevar al REC facturas y demás porque los proveedores tienen que cobrar.
Imagino además que habrá una inercia. Bueno,
efectivamente, detrás.
Que el próximo pleno tendrá que haber un paquete.
De hecho, a fiesta nos entra 717 mil euros. O sea, hay una modificación de crédito de esa cantidad. Pero a fiestas para Navidades no llega el dinero. O sea, verdaderamente no pasa de 50.000 euros. Entonces, que es muy poco en una ciudad. Entonces, es a lo que yo me refiero. Bueno, si llega el momento que hay que parar, que ahora hay que darle tranquilidad a la empresa también, porque si tendremos que ir a un pleno y tendremos que levantar la mano para que esas empresas cobren, lo haremos. Pero es momento de iniciar a hacer las cosas bien para que podamos avanzar correctamente y para que dentro de una planificación del 2025, que ya nuestro compañero Pedro Antonio de Hacienda nos está machacando porque necesita el presupuesto ya para ayer, el del año que viene.
Ya vais tarde, sí.
Ya para hoy es tarde, claro, pero nosotros, también se lo dije a él, ya hace 2 semanas que acabamos de entrar y esto hay que planificar un año. Esto no es hacer magia y ya está, pero bueno.
Y además lo vais a tener complicado porque como no hay presupuesto 2025 en el Estado, los ingresos van a estar reducidos, claro. Con lo cual Pedro Antonio tiene un problemita para guardar las cuentas.
No, pero todos
los ayuntamientos.
Todo el ayuntamiento tenemos, siempre, nosotros nos encontramos... yo soy el que ya ha estado en otro gobierno. Entonces, ya yo lo veo a ellos.
A ti te miran y dicen, tú que tienes experiencia, ven y cuéntame.
No,
cómo
ellos está. Me miran, ¿no? y los ve a los compañeros como diciendo, muchacho, o sea, esto viene a... Sí, sí, digo, esto es así, pero esto es el pico, esto es el principio. O sea, esto va a ir a más. O sea, porque cada día en un ayuntamiento surgen diferentes tipos de problemas, diferentes tipos de... Pero que eso, de eso se trata, de solventarlo, de llevar a la administración. Es una empresa que también tienes que gestionar, que tienes que saber gestionar, que tienes que llevarla bien, pero para eso tienes que tener los cimientos fuertes. Si los cimientos no los tenemos fuertes, por ejemplo, en el propio personal en la casa, necesitamos personal. Eso creo que lo dijo...
Pero a las contrataciones públicas le pasa lo mismo, a los servicios como al personal. Tú vas a una empresa y dices, me hace falta una recepcionista... Claro. Un proceso selectivo, una pero, semana y la tiene.
Y la tiene.
El ayuntamiento no.
Eso, y nosotros entendemos, por ejemplo, al anterior gobierno que, oye, que había una cierta dificultad y carencia ahí, pero claro, hay que centrar los esfuerzos. O sea, o nos centramos en esto o nos centramos en lo otro. Entonces, nosotros queremos centrarnos en lo verdaderamente importante para que funcione la administración, para que esto pueda salir.
¿Por no te ha sorprendido que con la queja que estaba en la calle de que el anterior equipo de gobierno solamente se preocupaba de las fiestas, resulta que en fiestas no había ni presupuesto ni contrataciones? ¿No te llamó la atención? Cuando dice todo el mundo, es que aquí no se preocupa más que de las fiestas.
Yo, Diego, te voy a ser franco. Si yo hubiera encontrado ya no dinero en el área, sino mejor contratada la propia gala del Rey de Carnaval, contratado, digo que hayan realizado un contrato, que hayan establecido y hubiera tenido la dirección de la gala y demás, y yo tengo que hacer el evento ese y sacarlo para adelante, el carnaval de verano, yo lo hubiera sacado.
¿Cuáles eran las fechas previstas para celebrar el carnaval?
Desde el 3 de septiembre al 8 de septiembre, y a día de hoy no tengo, o sea, a día de ayer.
La moción de censura fue el 16 de agosto.
Aún así hubiéramos tenido partida. Imagínate que no tengo ninguna contratación y tengo partida económica, no hay un informe, no hubiera podido sacar un solo informe favorable para una contratación en ese evento. Entonces, yo estoy intentando llegar.
¿Tenían previsto hacerlo?
Ellos dicen que tenían previsto hacerlo. Yo no sé cómo lo harían. Yo no sé cómo lo harían porque es muy complicado. El tema es que, por ejemplo, yo estoy trabajando para hacer algo para los niños en Halloween, hacerle alguna animación, algo que Halloween, obviamente, muchos me podrán decir las tradiciones, pero bueno, no viene comiendo. Y a los niños les gusta disfrazarse y salir ese día. Y quiero que desde el área de fiesta se le dé una acción a los niños en que pudiera hacer. No he podido, lo tengo todo preparado para iniciar un contrato, pero claro, necesito que se me siente contablemente para poder hacerlo. Entonces, para que vaya...
Es que hasta los contratos menores, de menos de 15.000 euros, hace falta un expediente.
Hace falta un expediente.
Tienes un proceso.
Tienes que invitar a tres empresas, tienes que participar tres empresas. Esto está hecho, es verdad que ralentiza, pero está hecho sobre todo para que se abra las oportunidades a todo el mundo, que tú hagas tres invitaciones, que tú puedas decidir en esas tres invitaciones, a la mejor oferta, a lo mejor es la más económica, o a lo mejor no es la más económica, a lo mejor es la que más variedad me da, o lo que...
La que mejor servicio te ofrece, efectivamente, la que más garantías te da.
Efectivamente, y entonces tú después decides, siendo un contrato menor, ya si nos vamos a mayores...
Pero un contrato menor se puede gestionar en un periodo de plazo pequeño.
Razonable, pequeño para que salga favorable.
Para Halloween, por ejemplo, se puede.
Se puede, entonces ya yo estoy trabajando, no solo en Halloween, ya yo casi puedo decir que tengo un 80%, vamos a decir, del borrador de Navidad planteado. Obviamente, como no tengo todavía, es verdad que ahora... presupuesto, veo a lo que me llega y lo que quede restante lo utilizo en algo que sí es verdad que vamos a encontrar una iluminación este año de Navidad que no va a ser boyante,
la
que está en el contrato.
Hay un contrato de un montón de años que no sé cuándo caduca, pero está en vigor.
No, creo que es bastante largo tiene todavía.
Pero que en el contrato dice lo que está iluminado y lo que no, y qué cantidad de aparatos hay que colocar y tal.
Efectivamente, con eso.
Y si quieres algo extraordinario, hay que hacer un procedimiento de contratación.
También se puede hacer una modificación dentro del contrato que te lo permite.
Quítame de la fiesta de julio y ponme en Navidad.
Quítame ahora mejor, si tengo de Navidad, quítame X y ponlo en lo de las luces. Se hace una modificación de contrato, estamos a tiempo y puede llegar para poner más luces. Pero ahora yo te voy a ser franco, las luces están bien, pero no, jamás pues vamos a poder competir, por ejemplo, con ciudades como La Laguna, Santa Cruz y demás.
Obvio.
Creo que el puerto de La Cruz tiene talento para que muchísimos diseñadores pudieran enfocar a dejar la ciudad bonita, preciosa y de visibilidad hacia el exterior. O sea, para el propio vecino y si al exterior, para tener algo diferente nosotros. Porque hacer lo mismo que hacen todos, o tienes más dinero, o no sirve de nada. Entonces,
y también hay que apoyarse en los comerciantes, ¿no?
Efectivamente. Entonces, pero claro,
los comerciantes tienen escaparates y también los decoran.
Los comerciantes quieren salir y a lo mejor dicen, oye, quiero tener mi luz, pero va a ser no mi luz. Oye, una campanita con un órdago que está bien decorado, que tiene con gusto, que está fino. Oye, pues al comerciante también le gusta. Entonces dice, coño, el ayuntamiento está haciendo. Ahora cuando el ayuntamiento vaya mi compañero el de Diego y a los comercios y le diga, oye, estamos haciendo una campaña de Navidad, hacemos el eso, ¿tú vas a colaborar? Y dice, coño, es que yo veo por parte del ayuntamiento que hay una implicación, yo en mi comercio tengo que poner implicación. O sea, están intentando arreglarme la calle, están poniéndome los jardines bonitos, me están decorando la ciudad. Oye, ya me piden que yo colabore con mi negocio, voy a hacerlo.
De una manera homogénea, para que haya también un buen entorno entre la calle y los comercios.
Eso, y que haya un gusto bonito y que la gente diga, oye, vamos a visitar el puerto.
La gente le gusta eso y participa.
Y se me gustaría venir porque veo, mira, el árbol, los vecinos pusieron el árbol de Navidad y hay una decoración preciosa de unos angelitos. Vamos por aquí. Claro, que uno queda dinamisa. Ya van por allí, se sientan, el cortadito, pues ve por ahí, oye,
bueno,
a ti no
pues
te
tú has sacado
falta.
El tema. ¿El expediente de las Navidades del año 2022 ya está por ahí tramitándose o no está ni en tu área?
¿Cuál es el 2022?
El últimas Navidades que son 250.000 euros que están.
¿El de antes de las elecciones? Ah, sí. Eso no es mi área.
No ha llegado
no,
por ahí.
Eso no es mi área.
Eso no es mi área.
Eso como que acabas de disparar.
No te has
eso
¿no?
como que acabas de disparar y yo acabo de echar como el cuerpo para atrás. Tú, permíteme, ¿sabes qué?
¿Lo han encontrado? ¿La factura la han encontrado?
No, ni idea. Yo eso, que lo lleve el área de servicio y tendrá que ir la pregunta derivada a servicio.
Fuerte marrón tenéis ahí.
A servicio, hombre.
Os va a tocar arreglarlo, porque hay que arreglarlo.
Sí, entiendo que sí. Entiendo
porque
que...
la empresa prestó el servicio y no ha recibido el dinero.
Como muchas otras de
eso. Y
las
respuestas del ayuntamiento, aunque sea de otro equipo de gobierno, son del ayuntamiento.
Al final la empresa tendrá que cobrar. En base a un contrato que tenga y demás, y tendrá que cobrar. Oye, esa factura de la luz tendrá que pasar por el área de servicio, Alonso será el que tenga, y si en este caso no Alonso, Pedro Antonio, que va a ser la Hacienda o el alcalde.
El marrón está servido.
el marrón, yo tengo bastante ya con lo que tengo, porque planificar mi grupo de gobierno, Pedro Antonio dice, necesito los presupuestos, los necesito ya, pero planificar todas las fiestas del año que viene ya es ardua y complicada. Es verdad que están designadas las fechas, o sea, sabemos que hay carnaval, sabemos que hay carnaval, sabemos que hay fiesta de barrio, sabemos que hay fiesta de julio, sabemos que tenemos Halloween, Navidad y demás. Vale, yo las tengo. Ahora yo tengo
carnaval que contar. De verano, te lo has saltado. Tengo. El año que viene va a haber carnaval de verano.
Sí, hay carnaval de verano. Discúlpame, pero que sí va a haber carnaval de verano. Nosotros entendemos carnaval de verano. El otro día estuve reunido también con turismo y queremos recuperar lo que era la esencia del carnaval de verano. Yo es verdad que si la gala del rey de carnaval en el invierno cuaja y va bien, y todos me plantean, todo el entorno y todos los grupos de carnaval plantean que, oye, que están contentos con que el rey de carnaval sea en invierno, a mí no me importa que reinen, rey y reina. Que reine porque sí quiero recuperar la figura del rey y de la reina. Normalmente hacen la gala y si te he visto no me acuerdo. Yo creo que tanto la reina de la fiesta de julio como la reina del carnaval tienen que ser figuras importantes dentro de la ciudad. O sea, en los eventos...
Tienen un año de reinado, además.
De año de reinado. Tienen que estar...
Hay algunos eventos en los que están obligatoriamente, protocolariamente.
Pero dentro de, por ejemplo, de carnaval en carnaval y después no se le conoce más. No. Yo a mí me gustaría que fueran reina y rey y reina, igual que el infantil, igual que la gran dama, que también van a estar en los próximos carnavales. Me gustaría que reinaran durante un año. Y reinar significa que se le deje la ciudad. Yo tuve la suerte de ir, cuando fui de deporte a Düsseldorf, invitado por mi compañera Dimpel, que fue Pedro González, 3 días, yo fui 3 días. Y yo vi en Düsseldorf, ahí se te quitan todo lo grandioso que nos creemos, ahí se te quita, porque cuando ves 8 millones de personas, o sea, lo retransmiten para 8 millones de personas, y ahí ves en la calle a casi 2 millones y medio en Alemania, dices tú, muchacho, y yo me creo el ombligo del mundo, no me queda trabajo por hacer en eso. Pero le ves la importancia que le ponen a las candidatas, a las reinas, cómo se les trata, cómo tal. Y digo, oye, chicos, creo que aquí tenemos que darle el mismo mimo y el mismo cuidado a esas candidatas, a esos reyes y reyes, que queden premiados y que, oye, que reinen durante eso. Si se hace un spot publicitario, oye, voy a proponerle a mi compañera de turismo, oye, hay que contar con ellos, hay que contar con los reyes, el rey y la reina del carnaval, con el infantil, con la gran dama. Cuenten, vamos a contar en este año y promocionemos a la ciudad de cara a los que ganan en el evento.
Javier, ¿ha sido fácil explicarle a la ciudadanía del Puerto de la Cruz que no es culpa del nuevo equipo de gobierno, Partido Popular, Coalición Canaria, Asamblea Nacional Portuense, que no se haya celebrado el carnaval de verano? ¿Ha sido difícil explicárselo?
No ha sido nada complicado. Yo ya te recuerdo que, por ejemplo, en mi faceta de deporte fui el que aguantó casi todos los palos y puñales por la piscina cerrada. Eso sí es un evento.
Te va a tocar abrirla,
Eso fue un evento, quizás hay un karma, ¿no? Al final existe un karma en esto. Pero es verdad que eso sí era aguantar presión y tener a tus espaldas un problema enorme. Carnaval de verano, le explicas a la gente que no hay crédito, no se hace. Quien me conoce sabe que amo y quiero el carnaval, porque lo he defendido toda mi vida. A veces de manera crítica, a veces criticando y burlándome de los que estaban ahora mismo donde estoy yo, que era el consejero de fiesta, que ahora sí tiene que estar acá acordando. Siempre me acuerdo de Juan Carlos, que lo llamaba Capitán Tormenta, y verás que el karma también se me devuelve. Me lloverá.
Te llevará una tormentita de verano, no, de invierno.
De invierno, me lloverá. Pero siempre he defendido y quiero ganar el carnaval, y todo el mundo sabe que si hubiera habido alguna posibilidad de tirar para adelante de manera legal con el carnaval de verano, hubiera hecho algo. Y en el orden que te comentaba antes sobre el tema del carnaval, se lo expliqué a los diseñadores, se lo expliqué a los grupos de carnaval, que obviamente...
Pasa no. Que los que están involucrados en la organización lo pueden entender mejor. Incluso sí, te lo agradecerán. Sí. Porque dice, oye, para ir un poco a pecho descubierto a trabajar y no saber cuándo voy a cobrar, prefiero que me garantices el cobro con una buena gestión administrativa previa a mi contrato. Pero al ciudadano que estaba esperando el carnaval de verano.
No, y incluso al
y se ha encontrado que no hay.
Al que venía, sí, eso se puede, pero es que no podemos, tenemos que parar. O sea, puede venir y decirme, oye, es que yo esperaba el carnaval de verano, ya, ¿cómo lo hago? Lo mismo que he explicado aquí, yo creo que todo el mundo lo ha entendido. Y todo el mundo me lo decía, y esa conversación duraba dos. Oye, bueno, muchos de cachondeo me dicen, ya te cargaste al carnaval de verano, ¿qué tal? Y, no. Y se acerca después y dice, ¿pero qué pasó? Es que no había nada. O sea, no había absolutamente nada. Dice, pero no había y una posibilidad.
Habría que parar.
Y si hubieras dicho un baile, dice, pero no tengo dinero. Dice, pero ellos dicen que tienen 700, eso es que son entrados. Es que la modificación, que yo no estaba en ese gobierno. Ellos, lo que hayan hecho ya para atrás, es lo que es la realidad. Y la realidad es que no hay. Si no hay, no puedes hacer. Es que como querer ahora mismo que nosotros queramos tener una pantalla de aquí, pero no la tenemos. Entonces, pero es que quiero una pantalla allí. Claro, tú la querrás. Pero eso tiene un dinero, eso tiene una instalación, hay que ponerla. Bueno, en fin, yo no ha sido nada complicado explicarlo. Es verdad que mucha gente guarda ilusión. Por la siguiente, y obviamente yo sé que voy a estar en el candelero y en el objetivo, en los siguientes eventos que realicemos. Aquí las fiestas nunca se van a parar, aquí las fiestas siempre van a seguir, aquí las fiestas son importantes para este grupo de gobierno, las fiestas también son importantes, pero son importantes dentro de un entorno. La fiesta no es prioridad, pero sí son importantes. Entonces, sabemos que hay que celebrarla con buen gusto, hay que tenerla. Es verdad que si hay eventos que podamos aprovechar para la ciudad, que dinamicen y potencien a la ciudad, por eso fiesta está dentro de turismo, lo haremos o la atajaremos siempre que se pueda, siempre que económicamente sea viable. Pero, obviamente, también contamos con un presupuesto y la habilidad que tengas después de buscar financiación exterior.
Pues don Javier González Hernández, concejal de fiestas, de mercado municipal y de, no le voy a poner, de nuevas tecnologías.
Nuevas tecnologías, desarrollo tecnológico.
Desarrollo tecnológico. Muchísimas gracias por haber compartido este ratito de radio con nosotros. Y ya sabe que está en su casa, cada vez que tenga algo que contarnos, bueno o malo, los micrófonos abiertos.
Esperemos que sea bueno, siempre esperamos que sea bueno. Muchísimas gracias. No es tanto el matadero, ¿no? y siempre eso, intentamos trabajar pasito a pasito, trabajo duro, trabajado diario y si puede ser con una sonrisa en la cara y dibujarle una sonrisa al ciudadano, pues muchísimo mejor.
Javier, concejal de fiesta, mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues seguimos en las mañanas de Gente Radio. Hoy es viernes 13 de septiembre, concluyendo la primera semana de esta temporada apasionante 24-25, a la que nos hemos enfrentado con toda la ilusión del mundo, un año más entre tus brazos. Bueno, pues hoy tenemos para cerrar la etapa de entrevistas de esta semana a un invitado especial, al viceconsejero de Relaciones con los Medios, don Jonathan Domínguez. Muy buenos días, Jonathan.
Muy buenos días.
¿Qué vienes a hacer al puerto, antes que nada?
Tengo un evento empresarial que nos invitaron al gobierno y me toca ir a hacer acto de presencia y colaborar con ellos aquí en el Andana. Y bueno, venir al Puerto de la Cruz de Tomar siempre es un placer.
Es un viceconsejero muy vinculado al
Puerto de la Cruz. Y además es que están ustedes aquí, que menos que venir al puerto y no visitarles.
Es lo menos que puedes hacer. Además, se te agradece muchísimo porque eres siempre muy bienvenido hasta tu casa. Jonathan, se inicia un nuevo curso político y ya aquí ya tenemos el periodo de cascarón de huevo ya ha pasado. Los 100 días, allí hay que empezar a ser efectivo y hay que empezar a dar resultados. En tu viceconsejería, que es la de relaciones con los medios, ¿os preocupáis de comunicar a la ciudadanía lo que se está haciendo desde el equipo de gobierno del gobierno de Canarias, ¿no?
Bueno, yo llevo la viceconsejería de comunicación y relaciones con los medios, la parte de comunicación, de lo que nos preocupamos y de lo que nos responsabilizamos es que la imagen, la información que sale del gobierno sea veraz y que utilice los canales adecuados para llegar a la ciudadanía, que todas aquellas buenas acciones o acciones que desarrolla el gobierno de Canarias, pues acaben en la gente, que los ciudadanos se enteren de la mejor manera posible, y eso es a través de los medios de comunicación principalmente.
Coordinamos. Para no tirarte de las orejas, Radio Televisión Canaria no depende de tu viceconsejería.
No, Radio Televisión Canaria. No,
para no tirarte de las orejas, porque hay mucho que hablar de Radio Televisión
Canaria. Radio Televisión Canaria depende del gobierno. Está en un proceso de transformación y de transición respecto al modelo de la legislatura anterior al actual. Se entiende que a lo largo de este año, antes de que termine el año, tiene que asentarse ya los nuevos cargos y los nuevos directores de contenidos y los nuevos directores de informativos, etcétera, etcétera, para poder empezar a reconducir lo que es el ente público hacia una efectividad en cuanto a la comunicación de todas las acciones de gobierno o de interés de Canarias para que lleguen a la ciudadanía y sobre todo para que sea una televisión o una radio que proyecte la identidad de Canarias. Es decir, que los canarios cuando la vean se sientan identificados con el contenido y que sirva incluso para divulgar y conocer, educar respecto al conocimiento de todas las islas, no solo de una isla en concreto o dos islas en concreto. Porque una de las cosas que sí yo he detectado en estos meses que llevo de viceconsejero de comunicación, cuando voy visitando todas las islas, me encuentro que la gran guerra de si en la televisión canaria es de Tenerife o la televisión canaria es de Gran Canaria, solo la vemos en Tenerife y en Gran Canaria, porque las demás islas lo que quieren es que realmente salgan las cosas de ellos también, que muchas veces en las islas mayores o en las islas capitalinas nos olvidamos de que Canarias son 8 islas, no solamente 2. Y la idea del gobierno es que precisamente ese ente público y esa herramienta de los ciudadanos sea una herramienta eficaz de la que se sientan identificados y que sirva para comunicar lo que sucede en las 8 islas y no solo en Tenerife y en Gran Canaria.
¿Estás satisfecho con la manera de comunicar del gobierno de Canarias o hay cosas que corregir? Porque hay que comunicar un poquito mejor de lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no?
Bueno, satisfecho, yo creo que la palabra no es satisfecho, la palabra es estamos haciendo lo que queremos hacer, estamos logrando los resultados que queremos, bueno, estamos en la línea, estamos trabajando, estamos transformando. Hay una cosa que no existía y que se ha puesto en marcha este año, que es la Comisión de Coordinación de Acciones de Comunicación del Gobierno de Canarias. Es un órgano que está estipulado legalmente, pero que en la legislatura anterior, el gobierno anterior no lo convocó ni una sola vez, que es una comisión donde están todos los jefes de comunicación de cada uno de los departamentos para coordinar las acciones de comunicación, para que llegue la información a los ciudadanos. Y creo que hemos puesto las bases para empezar a comunicar de una manera mucho más eficaz. Y se está haciendo, lo que pasa es que es verdad que hay mucho ruido en el ambiente. Y cuando hay mucho ruido en el ambiente, por mucho que tú intentes poner la información veraz o la información que quieres que llegue al ciudadano respecto a una acción de gobierno concreto, si después tienes mucho ruido en el ambiente, mucho grupo de presión o hay partidos de la oposición que quieren que se escuche otro mensaje, pues bueno, pues también estará en el ambiente y puede distorsionar la información. Ahí está la educación y está la pedagogía de intentar enseñar al ciudadano a saber diferenciar entre una opinión política y una información real de algo que es real o no es real. Bueno, nosotros intentamos trabajarlo. Es verdad que no es fácil, te lo reconozco, no es fácil poder llegar en una sociedad como la actual, donde hay tantos canales y tantos medios y tantas formas en las que los ciudadanos pueden acceder a información, poder combatir la fake news o los bulos, como dice el presidente Sánchez.
Tampoco... Además, los vuelos van más deprisa que las noticias verdaderas, porque lo que ha pasado, lo comentábamos antes de irnos de vacaciones, lo que pasó con el vídeo de los inmigrantes destrozando el restaurante del Junquito cuando era el restaurante de un parlamento de un país africano, corre de una manera tan bárbara una noticia que es mentira, que es muy, muy complicado contrarrestar eso, ¿eh? Y eso llega a todos los niveles.
Mira,
¿eh?
No solo es complicado poder pararlo a tiempo ese tipo de bulos, sino que en un Estado democrático como el nuestro es casi imposible. Es decir, si nosotros quisiéramos parar los canales por los cuales surgen esas informaciones y cortarlos, prohibirlos o censurarlos, como ha propuesto en alguna de sus intervenciones el presidente Sánchez, estaríamos hablando de un modelo político distinto al actual. No estaríamos hablando de una democracia donde exista la libertad de expresión. Estaríamos hablando posiblemente de un prototipo de dictadura que se aproximaría más al modelo Maduro que al modelo democrático de la Unión Europea. Aunque también la Unión Europea también está ahora mismo con algunos impulsos respecto a la censura, ¿no? Nosotros no somos partidarios de la censura, pero sí somos partidarios de poder impartir pedagogía y de poder enseñar al ciudadano a poder diferenciar entre una fake news y una noticia real, que utilice canales adecuados, canales oficiales o incluso medios de comunicación identificados claramente y saber quiénes son y no anónimos, para poderse informar de las cosas, ¿no? Y no solamente dejarte llevar por un canal de WhatsApp o un canal de YouTube o un canal de que muchas veces ni siquiera hay una persona física, una persona jurídica identificada detrás. Porque, lo dije, en esta semana he estado en varios medios entre Gran Canaria y otras islas y me preguntaban por esto, me preguntaban por, oye, ¿qué va a hacer el gobierno para parar la fake news, para parar los bulos? Pedagogía,
formar a la gente,
pedagogía, no, o sea, enseñar a la gente a poder diferenciar y sobre todo tener en cuenta una cosa, estamos en un Estado de Derecho donde existen unas leyes que hay que cumplir. Ya el propio sistema político español, el sistema jurídico español tiene normativas, tiene leyes que nos amparan a la hora de poder defendernos ante esos bulos. ¿Cuál es el quid de la cuestión? Que evidentemente la libertad de expresión se tiene que expresar por personas claramente identificadas. Una persona física, una persona, o una persona jurídica, una empresa, y que páginas de Facebook o páginas en redes sociales que no estén identificadas claramente quién es el que está detrás de esas páginas, pues evidentemente yo sí soy partidario de algunos de estos canales.
La Unión Europea va por ese camino, ¿no?
Hay que cerrarlos, es decir, hay páginas, yo conozco alguna página de Facebook aquí en Tenerife, que nacieron en principio para poder canalizar un sentimiento de protesta por algo muy, muy, muy preocupante para los ciudadanos, como puede ser la movilidad, que ahora han utilizado el canal de personas que le sigue para convertirse en una plataforma política para insultar a partidos y a políticos concretos. Vale, bueno, dice, ¿es la libertad de expresión? No, eso no es la libertad de expresión. Eso sí que es lo que hay que combatir. ¿Por qué? Porque la persona que está detrás de esa página no está identificada. ¿Para qué? Por si alguien se siente aludido, poder presentar una demanda
que hay derecho al respecto
en el juzgado por daños, injurias o directamente por ataques contra el honor. Claro,
o por difamación, porque a
por
veces
difamación,
son
evidentemente. Claro, evidentemente. Bueno, pues ese tipo de cuestiones son las que nosotros somos partidarias de que se regulen para que la libertad de expresión sea realmente la libertad de expresión. La libertad de expresión es para valientes, para personas que van de frente, donde yo no te puedo prohibir a ti que tú digas lo que tú piensas. Pero tu libertad de expresión termina en el momento en el que empiezas a difamarme o decirme una mentira o atacarme. ¿Por qué? Porque en ese momento tu libertad de expresión tiene que tener una respuesta, que es mi derecho a demandarte, a llevarte al juzgado para que tú demuestres en el juzgado y que posteriormente un juez determine si tienes la razón o no. Cuando vas detrás del anonimato, eres un cobarde directamente y estás utilizando unas herramientas para generar odio, para generar distorsión, incluso para romper la convivencia que una sociedad democrática como la nuestra debe de tener. Bueno, pues nosotros sí somos partidarios, pero es verdad que no es competencia del gobierno de Canarias, en este caso es competencia del Estado, el Congreso de los Diputados, que es el que tiene que regular con normativas y con leyes este tipo de situaciones. La Unión Europea sé que va por ahí, el anonimato hay que eliminarlo en redes sociales, porque el anonimato va contra la libertad de expresión.
Justamente.
Y por lo tanto, nosotros estamos de acuerdo en eso, por lo menos yo personalmente estoy de acuerdo en que se regule eso. Ahora, en lo que no estoy de acuerdo, evidentemente, es en prohibirle a la gente. Si tú quieres decir que no te gustan los chinos, pues yo no te tengo que prohibir que tú digas que no te gustan los chinos, porque eso sería ir contra tu libertad. Yo no te puedo decir lo que te tiene que gustar a ti. Vale, ahí es donde está el límite entre hasta dónde puedo llegar yo para poderte controlar. El problema que estamos viendo a nivel estatal en España es que hay determinados movimientos, sobre todo determinados partidos políticos con mucha responsabilidad de gobierno en el Estado, que poco más que están determinando qué es lo que puedes decir y qué es lo que no puedes decir, o qué es lo que te tiene que gustar, lo que no te tiene que gustar. Es decir, ni siquiera puedes decir lo que no te gusta. Y ahí sí que ya estamos rozando un sistema político distinto a la democracia.
Pero estoy de acuerdo con el viceconsejero que realmente lo único que puede hacer un gobierno autónomo es fomentar el espíritu crítico, mucha pedagogía, mucha formación, mucho decir a su población que no se coman lo primero que vean y que sean críticos con la información que le llega. Que valoren la crítica.
Es más, la crítica es buena. Es decir, mira, yo estuve 16 años en el Ayuntamiento de La Laguna, anteriormente estuve en el movimiento vecinal de mi barrio, universidad, etapas de empresariales y demás.
Sin crítica no se mejora.
Y siempre me he rodeado de personas que han sido capaces de criticar mis acciones, incluso de intentar rebatirme mis posicionamientos, y gracias a esas personas he logrado mejorar. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta, gracias a esas críticas, que no estaba en lo correcto y podía corregirlo. Muchas veces los políticos somos humanos, los políticos no tenemos la razón absoluta. Muchas veces te reúnes con unos equipos técnicos, incluso tus propias visiones, intentas implantar esos proyectos y al final, cuando empiezas a desarrollarlos o anunciarlos, te das cuenta que estás equivocado porque afecta más de lo que vas a beneficiar. Y entonces, gracias a esas críticas, te das cuenta de que esto no es lo correcto, entonces podemos corregir y podemos mejorar. Eso es un buen gobierno. Eso es realmente lo que se reclama de un ayuntamiento, de un cabildo, de un gobierno de Canarias. Que sepa rectificar, que sepa reaccionar y que sepa gestionar bien los recursos de Canarias para que lleguen de la mejor manera posible a todos los ciudadanos.
Jonathan, usted que está cerca del presidente, ¿realmente se va a conseguir algo en el tema de los migrantes? ¿Él tiene esperanza de que con esta publicación en el boletín oficial del nuevo protocolo vaya a mejorar algo? ¿Está tensando el pulso y está manteniendo la calma o en algún momento va a reventar?
Mira, el presidente de Canarias, nadie, absolutamente nadie, le va a poder recriminar en ningún momento que no ha defendido a Canarias como nadie. Es decir, estoy completamente convencido de que si estuviéramos con el gobierno que había en la legislatura anterior, estaríamos peor que como estamos ahora, porque el gobierno de Canarias no hubiera levantado la voz cuando ve que están pasando por encima de sus intereses. En el caso de la crisis migratoria, el presidente ha sido claro. Nosotros no somos competentes en materia de migraciones, es decir, es una competencia exclusivamente del Estado. Que haya un colador en nuestras costas y que estén muriendo miles de personas porque se arriesgan a ir al mar, es por el efecto llamada que ha generado el gobierno del Estado, el gobierno de España, como consecuencia de una nefasta gestión de las políticas migratorias en España. Dicen, ¿no?, que no es humanitario poner Frontex. Sin embargo, ven lógico que no pongas Frontex y evites que gente se tire al mar porque están paralizando ese flujo de patera, pero sí ven que gente se tira al mar y que mueran miles y miles de personas ahogadas, porque a nosotros nos llega en torno al 50-60% de las pateras que salen de las costas africanas. El otro 40% se estima que aproximadamente el otro 40% han muerto en el mar, han desaparecido, no se sabe dónde están.
Algunos casos ya tenemos, que han, ¿vale?, llegado a América.
Bueno, pues, que me digan si es humanitario controlar la frontera para evitar que esa gente se lance al mar y que desde las políticas europeas se hagan programas de desarrollo efectivos en esos países para evitar que esa gente pase hambre, colaborar con ellos, generar vínculos económicos entre iguales. No lo que hace la Unión Europea o lo que hace Francia, que hace unos vínculos económicos entre desiguales, donde la mejor parte se la lleva Europa y esquilma los recursos de esos países. Que también tenemos que analizar todo lo que está pasando con la materia migratoria. ¿Por qué vienen esa gente? ¿Por qué esa gente huye del Sahel? Pues huyen del Sahel porque hay una serie de dictaduras patrocinadas en gran medida por algunos gobiernos de Europa, porque hay un crecimiento de células islámicas avanzando de una manera atroz en guerras civiles, en matanzas por todos lados, y que la Unión Europea firma convenios económicos con esos países donde esquilman ya no solo sus materias primas en tierra, sino que en el caso de Senegal, también en el mar. Es decir, Senegal o Gambia eran países que vivían de la pesca tradicional. Desde el año 2005 en adelante empezaron una serie de convenios de cooperación con la Unión Europea entre esos países para que fueran grandes pesqueros europeos a pescar en esas costas, y poco a poco fuimos quitándole a esa familia sus recursos para poder vivir y le quitamos los pescados de sus manos. No pueden pescar sus propios pescadores artesanos porque esos gobiernos han decidido que hay quien pesca solo noruegos. Es decir, ¿qué queremos? ¿Que se queden allí y pasar hambre? ¿Que mueran? No, no, es normal que quieran huir de aquellos países. ¿Por dónde vienen? Pues estaban yendo por Grecia, cerraron Grecia, después se fueron a Italia, se cerró Italia, y ahora llevan 5 años en España porque España no ha cerrado, no ha controlado, no ha solucionado el problema. Y mientras tanto el problema de fondo sigue, que es que esos países no se están desarrollando y estamos patrocinando en gran medida muchas dictaduras allí. ¿Eso es un problema que puede resolver el gobierno de Canarias? No, nosotros no podemos. Podemos decirlo, pero no somos responsables de eso. Ahí está el Estado. Y le hemos recriminado al Estado que no ha asumido sus competencias. ¿Cuál es?
Al Frontex no le ha avisado de que ponga Frontex aquí.
Ni quieren. Ni quieren porque dicen que son muy violentos. Bueno, el gobierno de España tendrá
pero
que
explicarlo. Pero es un medio europeo, ¿no?
Efectivamente.
Y Europa es violenta.
Efectivamente. Es que todos los países tienen que ser violentos a la hora de defender sus fronteras. En esos países también son violentos cuando van a defender sus fronteras, los países africanos o los países comunistas, o sea, los países gobernados por la izquierda. Todos tienen que defender sus fronteras de alguna manera.
Alemania está controlando ahora de una manera un poquito más rigurosa y hay molestia por sus vecinos.
¿Dónde está la competencia de Canarias? La competencia de Canarias está en que llegan a nuestra tierra. El gobierno de Canarias tiene una competencia exclusiva en materia de menores no acompañados, o sea, en la tutela efectiva de los menores de edad en situación de desamparo y los menores los tiene que asumir la comunidad autónoma. Pero los tiene que asumir la comunidad autónoma con un protocolo legal que está establecido. Y está establecido tanto para los nacionales como para los que no son nacionales. ¿Cuál es ese protocolo? Todos saben que cuando un menor de edad va a ser declarado o es declarado en situación de desamparo, previamente ha pasado por un procedimiento que incluye la intervención de los servicios sociales, servicios médicos, y finalmente es un juez el que le quita la tutela efectiva de un menor de edad a su familia o a sus tutores y se la pasa al gobierno de Canarias. Después de un análisis muy profundo, porque para quitarle un niño menor de edad a una familia tiene que pasar una serie de procedimientos fácil. Porque hay que garantizar el derecho de ese menor, el de esa familia y el de la sociedad en general. Bueno, pues con los menores no acompañados, los menores migrantes, lo que ha hecho el gobierno de España con el gobierno anterior, porque ese modus operandi se estaba realizando ya en la legislatura pasada con Ángel Víctor Torres de presidente. Los menores llegaban, los recogía a Salvamar o llegaban a puerto, los cogía la Policía Nacional o la Guardia Civil, dependiendo del puerto, llamaba a una ONG, la más cercana que estuviera, que gestionara centros de menores, se lo entregaba en un albarán de entrega. Un albarán de entrega donde muchas veces no coincidía ni siquiera el nombre y apellido de ese menor y donde todos tenían la misma fecha de nacimiento. Le ponían una fecha de nacimiento que determinara que era menor de edad para podérselo entregar a la ONG. Y posteriormente
en base a una conversación que tenía
un criterio de declaración formal que hiciera esa persona cuando llegaba a puerto. Una vez llega la ONG, lo que estaba haciendo el gobierno de Canarias, y hoy seguimos haciendo, pero lo que hemos cambiado es una cosa que digo ahora, el gobierno de Canarias, una vez lo tenía la ONG, se tenía que hacer cargo económicamente del mantenimiento de ese menor y de garantizar todos los derechos de ese menor. Ese menor se quedaba en un limbo jurídico. ¿Por qué se quedaba en un limbo jurídico? Ya no solo porque no hubiera pasado por todos los procedimientos garantistas que se dan para un menor nacional español, sino porque además de que no pasara por todos esos procedimientos, faltaban las pruebas médicas para determinar que efectivamente era menor de edad, faltaba la filiación, es decir, se pasaban sin darle un número de identificación fiscal, o sea, un NIE o un DNI, si se le va a dar, y una documentación que permita posteriormente poder escolarizarlo, poder que ese chico se pueda apuntar si vamos a tener que integrarlos en nuestra sociedad, porque se pueda integrar en un barrio y que se pueda apuntar en su equipo de fútbol, que lo puedan federar o en su equipo de baloncesto o en cualquier actividad deportiva y que se pueda integrar en la sociedad. No se puede hacer nada de eso porque como no se ha cumplido el protocolo inicial nos encontramos con niños apátridas, es decir, niños que tenemos en los centros, pero como no están perfectamente identificados, no tienen número de filiación, ni siquiera pueden acceder a lo que puede acceder cualquier menor de Canarias. ¿Qué es lo que hemos dicho? Nosotros cuando llegamos en agosto nos encontramos con esto, era una situación de emergencia, entendimos que, oye, pues si está de emergencia, está de emergencia. Empezamos a decir, así no, el protocolo no dice esto, nos estamos encontrando con una acumulación de menores en una situación de desamparo porque están siendo desprotegidos. Hasta que hemos determinado ya que hasta aquí llegamos. Si el gobierno, nosotros no nos negamos a atender a esos menores, pero estamos diciendo que esos menores los atendemos cuando el gobierno del Estado cumpla su obligación. Han hecho una dejación de funciones absoluta que pone a los pies de los caballos los derechos de esos menores de edad. Digan lo que digan los socialistas y se rasguen las vestiduras hablando de humanismo, lo que han hecho con estos menores no es humano. O sea, no está acorde a los derechos del menor. Los han dejado, los han abandonado y hay algunos que han tardado hasta un año en darle el número de filiación, sin poder acceder a recursos que cualquier otro menor en Canarias pudiera haber accedido, como puede ser escolarización o un equipo de fútbol para que se puedan integrar en los pueblos o los barrios donde vayan a estar tutelados. Bueno, hemos dicho que no, así no. Y además, lo que se ha puesto sobre la mesa es que sobre la sobresaturación no tenemos recursos, ya no se trata de recursos económicos, es que no hay recursos físicos para poder
sitios donde
tener
ponerlo
a esos menores en las condiciones que marca la ley. No los queremos hacinar, no queremos tenerlos en malas condiciones. Bueno, pues como no hay recursos físicos ni hay posibilidades de poder crear más recursos físicos para atender a los menores de una manera adecuada, lo que se ha dicho es un acuerdo que está sobre la mesa, que es lo del cambio de la ley de extranjería, donde cuando la comunidad rebase el 100% de la capacidad, ese 100% lo asume la comunidad autónoma al 100%. Cuando llegue al 150%, hasta el 100% es el 100% la comunidad autónoma, hasta el 50% lo sigue asumiendo la comunidad autónoma, pero la financiación de ese 50% la asume el Estado. Y cuando sobrepase el 150%, a partir de ahí todos los menores los asumen, tanto la tutela efectiva como la financiación, el Estado. Eso es lo que se ha puesto sobre la mesa en una serie de acuerdos que han habido. El presidente Clavijo lo que ha hecho es agotar todas las vías de negociación posible. Aún así, estando agotada, seguimos insistiendo en la negociación. Elevamos junto con el gobierno del Estado, con el Partido Socialista, una propuesta de ley que cayó en el trámite inicial porque el Estado, o sea, el gobierno, el Partido Socialista, se negó a negociar con el Partido Popular las propuestas de mejora de esa ley que habían planteado el día 23 de julio.
Cuando ya sabía que Junts le había dicho que no. Con lo cual esa puerta, esa vía estaba cerrada, tenía que buscar otra.
Efectivamente. De hecho, el gobierno estatal está sustentado en una mayoría parlamentaria, que es la mayoría parlamentaria de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez tenía que haber puesto alineándose con la propuesta a su mayoría parlamentaria, estaría garantizado el cambio legislativo que se planteaba. Al final no pudo ser así y han cargado sobre el Partido Popular la responsabilidad de que no saliera. Bueno, pues así es la política, nosotros no vamos a entrar en ese debate. Una vez llegados a ese punto, Coalición Canaria plantea el día 23 de julio dejar sobre la mesa o retirar la propuesta y que no sea votada para poder intentar seguir negociando. El Partido Socialista se negó, la llevó a votación porque lo que querían escenificar era una ruptura con el Partido Popular y echarle
utilizar
la culpa,
esto como una herramienta
y echarle
política.
La culpa al Partido Popular. Llegado a ese punto, se le exigió a Fernando Clavijo que convenciera al Partido Popular de que se sumara a la propuesta de modificación de la ley. ¿Qué es lo que ha hecho Fernando Clavijo durante estos mes y medio? Pues intentar negociar con el Partido Popular que se sume a la propuesta que se planteó el día 23 de julio. Y se ha logrado. Feijóo ha venido esta misma semana y han planteado un principio de acuerdo de una propuesta que permite esa modificación de la legislación y además garantiza que todas las comunidades autónomas tengan los recursos necesarios para poder mantener, para poder atender y para poder garantizar los derechos de esos menores. Una vez logrado ese acuerdo, nos encontramos ahora que determinados dirigentes del Partido Socialista dicen que eso no puede ser. Si ustedes fueron los que nos le dijeron, ustedes fueron los que le dijeron al presidente Clavijo que buscara el consenso y el acuerdo con el Partido Popular. ¿Qué pasa? Que no esperaban que se lograra. Que no esperaban que Fernando Clavijo lograra alinear al Partido Popular.
¿Y el que se firmó con Ángel Víctor Torres o son idénticos?
Son idénticos, lo que pasa que es verdad que en este acuerdo el Partido Popular, y nosotros estamos de acuerdo con esa propuesta, porque no es que estemos de acuerdo nosotros, es que está de acuerdo toda la sociedad canaria. ¿Alguien está de acuerdo a que no se controle nuestra frontera? ¿Alguien no está de acuerdo en que se tomen medidas para evitar que salgan pateras en el mar y se jueguen la vida para poder llegar a nuestra tierra? Bueno, pues lo que pide este acuerdo, que suma que no estaba en el otro, es que se lleven a cabo políticas de control de nuestras fronteras para evitar esta masacre en nuestro mar. Eso es lo que se ha añadido. Ahora lo que tiene que hacer el Partido Socialista es explicarlo. Fernando Clavijo, y yo creo que lo está haciendo de esta manera, pues estaría mal que yo lo dijera, ¿no? Lo contrario, creo que lo está haciendo bien. ¿Tenemos esperanza o no tenemos esperanza que se llegue a un acuerdo? Yo creo que la palabra no es esperanza. Nosotros tenemos la convicción de que tenemos que llegar a un acuerdo porque a nosotros no nos han elegido, nosotros no estamos gobernando Canarias para tener esperanza. Para eso vamos a una iglesia a rezar. Nosotros tenemos la convicción de que nuestro trabajo tiene que llegar a una solución porque a nosotros nos pagan los ciudadanos para trabajar, para solucionar los problemas de Canarias. Y eso es lo que está haciendo el presidente Fernando Clavijo. Y vamos a seguir en esa línea.
¿Y está tranquilo? Porque el Frontex no va a venir. Y, bueno, el acuerdo entre el Partido Popular y PSOE, que es necesario para agilizar todo este tema, parece que también está lejos.
Bueno,
con lo cual nos han dejado aquí vendido.
Mira, nosotros no nos vamos a rendir. Es lo que tenemos claro. Oye, que cada uno se retrate. Nosotros no nos vamos a rendir. Los que cambien de discurso cada mes, nosotros no hemos cambiado de discurso. Nosotros llevamos en la misma convicción desde que recuperamos el gobierno el año pasado. Los que están cambiando de discurso constantemente son los otros. Los otros son los que están siendo unos hipócritas. Los otros son los que están yendo contra sus propios principios y son los que tienen que dar explicaciones. Nosotros tenemos muy claro lo que estamos haciendo. Estamos trabajando en defensa de Canarias. Dentro de la defensa de Canarias están incluidos la defensa de los derechos de esos menores de edad. Y vamos a seguir en esa línea. Los otros son los que dicen que defienden el humanismo, otros que dicen que defienden la patria y son los que no se ponen de acuerdo porque no les interesa, porque políticamente hablando no sé si que tienen idea de unas elecciones generales a la vista o no, pero si eso es así, creo que lo que no tienen es vergüenza.
Lo ha dicho usted, no lo he dicho yo. Don Jonathan Domínguez, muchas gracias por compartir este ratito de radio con nosotros. Te despedimos con música, porque ya hemos llegado a la segunda pausa musical. Y con este cerramos el homenaje que le hemos hecho a Julio Iglesias, que tiene WhatsApp, le he hecho un homenaje, la primera semana de temporada.
Julio Iglesias es un grande.
A mí me lo parece, yo soy... Hoy lo he declarado.
Pues mira, pues yo tengo una anécdota de Julio Iglesias y es que mi padre, en los años 70, era un clon de Julio Iglesias.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Todas las amigas de mi madre decían que mi madre se había casado
con Julio Iglesias.
Con Julio Iglesias.
No, ahora también hay un doble de la Yamar que es clavado, macho, y juega en un equipo por ahí.
Está bien.
Jonathan, gracias.
Pues nada.
Y que tengas mucha suerte y que gracias por habernos explicado lo que nos ha explicado y que creo que ha quedado bastante claro.
Gracias a ustedes por la oportunidad y que sepan que este fin de semana son las fiestas en la Laguna. Mañana es el Día del Cristo.
Sí, señor. Eso que nos falte. Julio Iglesias nos ofrece el último de los temas que hemos seleccionado. Un día tú, un día yo.
Yo me quieres tú, te odio yo. Tú eres así, yo soy igual, nada nos puede hacer cambiar. Vivir así con la emoción de no saber decir adiós. Querer así, odiar los dos para después morir de amor. Tú, un día yo, me quieres tú, te odio yo. Tú pierdes hoy, ganaste ayer, siempre le toca al bien perder. Yo me quieres tú, te odio yo. Me odio.
días tú te quiero yo, un día yo. Vivir así con la emoción de no saber decir adiós. Querer así, odiar los dos para después morir de amor. Yo me quieres tú, te odio yo. Me odias tú, te quiero yo. Un día tú, un día yo.
Bueno, pues antes de continuar con el programa de hoy, vamos a dedicarle unos minutos a CaixaBank porque amplía su cobertura a la totalidad de los municipios de Canarias para garantizar la inclusión financiera. CaixaBank ha ampliado el servicio que presta en Canarias a través de su red comercial con la puesta en marcha de un cajero automático en el municipio de Betancuria, en Fuerteventura. Y de este modo, el banco expande a su alcance a la totalidad de los municipios del archipiélago canario, lo que convierte a nuestra comunidad autónoma en la región del país con el 100% de cobertura financiera. La entidad dispone en Canarias de una red de 230 oficinas de particulares, de las cuales un total de 108, el 47% de las mismas, se ubican en pequeñas poblaciones de menos de 10.000 habitantes. En 22 municipios, CaixaBank es la única entidad presente, cumpliendo así con el compromiso de no abandonar ninguna localidad en la que es el único banco. Esta amplia presencia en las islas se completa con la mayor red de cajeros automáticos, con más de 850 terminales multiservicios que permiten realizar la mayoría de las operaciones más habituales, como retiradas de efectivo, pago de recibos o transferencia, entre otras muchas funcionalidades. El director territorial de CaixaBank en Canarias, Manuel Afonso, ha destacado la relevancia que supone ampliar el radio de presencia a los 88 municipios del territorio, siendo esta capilaridad de la red la que nos permite llegar a todos los rincones de la geografía canaria y ser la única entidad financiera con presencia en las 8 islas. De esta forma, damos un paso más en nuestro firme compromiso con la inclusión financiera, manteniendo nuestra apuesta por estar cerca de las personas para todo lo que importa, darles cobertura financiera y atender sus necesidades, estén donde estén. Apuntado el señor Afonso. Con la implantación de este nuevo terminal multiservicio ubicado en el Centro de Cultura y Turismo de Betancuria, a través de una alianza con el Cabildo de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Betancuria, la entidad financiera garantiza el acceso de los servicios financieros sin exclusión, tanto a clientes como a no clientes, manteniendo inalterable su compromiso de ser una banca próxima y accesible. Es una información que nos aporta CaixaBank. Bueno, pues continuamos hoy viernes 13, acabando ya el programa de hoy, y no podíamos concluir sin nuestro habitual colaborador de los viernes, que esta temporada volverá a estar aquí en Gente Radio, pero no los viernes, don Benito Regalado Reyes. Buenos días.
Querido don Diego, muy buenos días. Es como siempre un placer para mí estar en este entorno tan familiar.
Y fresquito, que está fresquito. Esta mañana estaba lloviendo un poquito por aquí, cayendo un chipi chipi, un chirimiri de eso, un moja que era un papa. Pero ahora hace solecito, que está fresquito.
En Tacoronte dormimos tapaditos con el edredón, que es maravilloso.
En Tacoronte y en Santa Úrsula, es decir, tú. En el puerto no sé, ya hace tiempo que no duermo en el puerto, pero en Santa Úrsula se duerme con edredón. Bueno, este año vamos a pasarlo a los jueves.
Miércoles.
Vale. Yo tirando los jueves es el día crítico, los miércoles. Sí, bueno, sí, los miércoles, aprobada la moción. Lo voy a apuntar definitivamente, que llevo todo el verano negociando con él. Pero bueno, sí, al final me ha cogido para la B y el miércoles. Venga, sí, apuntado.
Nos trasladamos al miércoles porque tenemos intención de recibir a más propietarios y trabajadores del mundo de la restauración. Y el miércoles es un día más fácil para ellos, porque el viernes es un día complicado, de mucho trabajo. Y seguiremos haciendo lo que hacemos en nuestro programa, visibilizando todo lo que es el sector primario y visibilizando también...
De hecho, la semana que viene vamos a tener aquí un invitado que ya está prácticamente cerrado, que es importante, ¿no?
Sí. Vamos a tener a Sergio. Sergio en las redes se conoce por ser el propietario de la frutería Nito.
Uno que vende verduras.
Sí, y las cultiva. Y ha sabido...
reconvertirse después de la pandemia.
Sí.
Tuvo un vídeo viral muy importante.
Sí, un vídeo de... De repente se encontró con unos 5.000 kilos
de sandía. Una sandía estupenda.
Sí, oye, la tengo yo. La de este
cuando
año, la
traigas tengo. El miércoles una sandía, tráete una bandejita porque esto aquí después se manche, porque yo pienso probarla.
Traeremos de todo.
Una bandejita para que el tapete no se manche.
Traeremos.
Cuchillito.
Una de las
tengo
cosas
aquí un
que
corte
hace.
De corto una sandía que no te quiero ni contar.
Porque no estaba bien afilada.
No, no, porque estaba demasiado bien afilada y la que la cortó fue mala. El cuchillo siempre hacia la tabla, no hacia la mano.
Sí, bueno, bien.
También hablaremos de ese tipo de cositas para los cocinillas.
Sí, hombre, sí. Es parte de nuestro programa. Pues eso, Nito consiguió colocar en el mercado muchísimos kilos que tenía bloqueado, que nadie se los quería pagar, la gente fue solidaria. Y a raíz de esa historia, Sergio se hizo pues viral. Ahora mismo tiene 80.000 seguidores en la red.
Y en Canarias y fuera de Canarias.
Fuera de Canarias y está vendiendo, hablaremos de eso, está vendiendo semanalmente una caja con productos de su huerta. Y bueno, pues te enseña en las redes cómo lo siembra todo, lo recolecta todo y bueno, te hace partícipe. Y,
de la huerta a la mesa de verdad.
Sí, y además dignificando mucho lo que siempre intentamos hacer en el programa, dignificar mucho lo que es el sector primario. Después seguiremos con el tema de distribuidores, ya tenemos varios distribuidores que van a venir a vernos. Y bueno,
y potenciaremos la hostelería, la restauración, los guachinches y restaurantes que utilizan productos de la tierra y lo ponen en valor en nuestras mesas y en nuestros paladares.
Efectivamente. Yo que sabes que me dedico al tema de la gastronomía también, trabajo como cocinero. Hace poco tuve un evento, casi todos eran gente de la península, y fue realmente emocionante, lo digo y se me ponen los pelos de punta, la sorpresa de... Era un bautizo, eran...
De las cosas que 80. Producimos aquí.
Sí. O sea, la gente, las sorpresas. Ahí hicimos un cochino negro asado a baja temperatura.
¿Cochino negro canario?
De verdad, sí, nuestro de aquí. Y bueno, habían cosas, los tomates, nuestros tomates ahora mismo están espectaculares, dulcitos y tal, pues unas ensaladas con un poquito de cebolla de guayonje. La última que ya me quedaba la hice encurtida con esos tomatitos y unas uvitas que tenemos ahora que empiezan a salir, junto con ese cochino, y conseguí unas papas moradas. Entonces hice unas papas moradas por dentro, que son muy buenas para la gente que tiene diabetes. Yo me las guardo para mí. Y resulta que, claro, la sorpresa de esta gente cuando abrían aquellas papas y eran moradas, pero que encima es que están muy, muy buenas, ¿no?
Esas papas moradas que vendía Lidl no son las que estás hablando tú.
No.
Lidl vendía unas papas que venían de fuera.
Sí, eran polacas.
Exactamente. Estas papas moradas son de aquí.
Sí, cultivadas aquí y son semillas... bueno, que se han procesado aquí, digamos, ¿no? Y bueno, pero nos pasa que eso con las papas antiguas, con todas estas cosas. Tenemos una oferta de productos tan buenos que tenemos que poner en valor porque cuando lo pone y la gente viene y los prueba, dice, ostras, lo que tenemos aquí, o sea, de verdad. Mira, es verdad que mis manos son unas grandes manos como cocinero.
Bueno, lo vamos a experimentar porque el próximo 19 de diciembre vamos a hacer un programa súper mega especial. El que se va a encargar de la restauración va a ser el amigo Benito.
Tu amigo Benito Regalado.
Para todos los colaboradores de esta casa que celebraremos un evento el próximo 19. Un programa súper mega especial que ya estamos empezando a anunciar porque tiene que ser un crack.
Sí. ¿Que te lo tienes que apuntar?
Sí, yo espero estar.
¡Don Pablo González! ¡En directo!
¿Qué tal? Muy buenos días, con muchas ganas de estar aquí.
Pensaba que te habíamos exiliado a Lanzarote, como a Unamuno a Fuerteventura.
Bueno, casi. Y nada, lo primero, llegué ayer súper tarde. Y nada, el compromiso que tengo con ustedes es que cuando estoy aquí yo en la isla, me paso a disfrutar estos momentos de radio. Y bueno, ha sido un placer de encontrarme aquí a Benito, que la última vez que lo vi hablamos de prendas de vestir, ¿no?
Hoy habéis estado hablando del tamaño de las olas que imposibilita que esos cayucos lleguen a Canarias, ¿no? Porque las olas que has sufrido tú entre Fuerteventura y Lanzarote no permiten un barquito de 4 metros.
Sí, yo pasé miedo, de verdad. Yo no suelo, Diego, marearme en las travesías, pero ayer hubo una hora de travesía donde yo pasé miedo, ¿eh? De verdad, no soy gran usuario de los barcos, de moverme entre islas y hacer uso de este medio de transporte, pero tampoco me había percatado que el gobierno canario había alertado, ¿no?, de la mala mar que íbamos a sufrir ayer, pero que era una mole de barco y hubo un momento, Diego, que de verdad que lo pasé muy mal, ¿eh?
El comentario que hacíamos era eso. Yo ayer me iba a Las Palmas a trabajar y cancelé el viaje porque vi que había un anuncio de temporal tan grande. Digo, ya estoy muy mayor, aunque soy muy joven, pero estoy muy mayor para llegar a Las Palmas Verde, ¿no? De lo mal que lo iba a pasar. Pues, como siempre, es un placer estar contigo, Pablo. Diego, lo mismo.
El miércoles, la semana que viene, empezamos tu sección ya a pleno rendimiento y a trabajar, que el 19 de diciembre está muy cerca, ¿eh?
Sí, sí.
Más cerca de lo
no
de lo
te que lo parece. Puedes perder.
No, yo lo tengo
apuntado. Ya táchalo, márcalo en la agenda.
Lo tengo apuntado en la agenda, ¿eh?
Sí, Pablo. Y nada, repito, feliz fin de semana. Tú probarás algo el próximo fin de semana.
Me tienes que confirmar.
Sí, sí, pero en principio creo que sí que probarás, porque voy a hacer un eventito de pequeñito para unos amigos y Diego tiene que venir, a ver si no se le complica la vida. Y ya te contaremos qué tal trabajo. Si estás por Tenerife, estás invitado.
Perfecto, seguimos contando. Muchas gracias. Venga, ¿eh?
Pues nada, feliz fin de semana.
Benito, hasta la semana que viene, el miércoles, que ya te tengo apuntado. Benito, Zafre Gilorio, miércoles.
Perfecto.
Un abrazo.
Feliz fin de semana, un abrazo.
Hasta luego,
a todos.
Chao.
Bueno, Pablo, ¿y tú qué tal? ¿Lanzarote la has dejado abandonado o le has quitado el tapón antes de venirte?
Bueno, Diego, sí, es que tenía que venir. Bueno, ya ustedes lo saben que a nivel interno, cuando nos comunicamos que he tenido, iba a decir he sufrido, pero creo que no sería la mejor expresión. He tenido muchas bajas médicas en Lanzarote durante este verano
intenso. No tuya, sino de tus empleados.
De mis empleados, de este verano intenso. Y me vengo a Tenerife y me encuentro que aquí ahora también tenemos 4 empleados de baja por 2 de larga temporada y 2 recientemente, ¿no? Esto de verdad, Diego, es un sin parar.
Y eso no está contemplado como absentismo laboral, es decir, las bajas son bajas laborales por accidente o por enfermedad, no son faltas al trabajo. Mira, eso va aparte del índice de absentismo que ha crecido en el último año una barbaridad.
Sí, pero lo que no se puede permitir, Diego, es que te chantajeen, ¿no? Que puedan llegar a chantajearte. Yo siempre lo he dicho aquí, ¿no? Que la baja médica la da el médico y el alta médica lo que es administrativamente también la da, pero realmente no la da el médico, ¿no? Es el afectado. Yo no voy a ponerme a mí como ejemplo, pero sí, si me va a entender. Sí, estuve hablando el otro día con un amigo mío empresario y tiene un caso que de verdad que se debería de perseguir cuanto mínimo, ¿no? Una persona de larga duración, una baja de larga duración, se le acerca a él y creyendo que por los motivos por los cuales ella podría estar y en su puesto de baja no corresponde a la realidad, y creyendo que su trabajo va a peligrar, le dice casi lo siguiente, ¿no? Oiga, mire usted, si usted me da continuidad al contrato que llevo con usted, empiezo a trabajar el día X. Si no, sigo de baja.
Eso nos lo han dicho más de uno.
Sí, Diego, y esto se debe
o
de
algo
perseguir.
Parecido.
Eso se debe de perseguir. Por eso lo digo, ¿no? Que yo no voy a poner en tela de juicio ninguna baja médica ni la de mis empleados. Nunca lo haré. Pero sí es verdad, Diego, que por ejemplo hay gente de baja por X cuestiones y se le ven con mucha frecuencia en centros comerciales, para aquí, para allá, pero en mucha
el
frecuencia.
Dato es, un autónomo se pone menos malo que un trabajador del régimen general. Y un trabajador del régimen general de la Seguridad Social se pone menos malo que un funcionario.
Sí,
¿Eso qué pasa? ¿Que es que toman pastillas? Es que no lo entiendo. Es decir, ¿la categoría de funcionario te habilita para estar más tiempo malo y después, por segunda, la medalla de plata, régimen general, y tercera, los que no se ponen nunca malos son los autónomos? Esto este país no lo ha visto durante muchísimos años. Alguien tendrá que cogerle el toro por los cuernos.
Ya hay noticias, ¿no? Que el
hay estadísticas, pero hoy, ayer y hace 10 años, no, las tienen.
Ya hay noticias que el Ministerio de Trabajo está poniendo mucho más interés y van a hacer diferentes acciones para a ver qué es lo que está pasando. Pero más allá, Diego, del costo que le supone a la empresa, porque cuando son de larga temporada, realmente el que asume todos esos costos somos todos los españoles.
El Estado.
Que luego te cuesta buscar gente para suplir esta baja. De verdad, a mí las bajas realmente me importan
poco. Normalmente la suple el empresario, sobre todo cuando es pequeño o mediano.
Sí,
la suple el empresario.
Exactamente, por el costo, ¿no? Es por ejemplo, es que pueden haber empleados, Diego, que son bajas de viernes, ¿no? Y la administración...
O lunes.
O los médicos.
Hay uno que no viene a trabajar los lunes. No,
cuando son... repetitivamente esto, ¿no? Tendrá que decirlo, oye, primero mire usted, yo no voy a poner en telejuicio su condición de salud hoy, pero es que lo que sí nos extraña que son los viernes. Cuando usted se pone enferma son los viernes. Claro.
¿Enfermado o enfermo?
O enfermo, no, claro, Diego.
Se la ponía la cabeza, la tuya en concreto.
Claro, y los médicos normalmente no se la juegan, dicen reposo 48 días, sábado y domingo descanso. Y esto es lo que está pasando, ¿me entiendes? Y lo repito, más allá del costo laboral, del costo económico que tiene que afrontar la empresa, que es lo menos que me preocupa, es que te estás toca. Si yo pudiera estar en todas mis oficinas, yo estaría, pero obviamente no puedo, ¿no? Y eso es lo que pasa, que tienes que intentar pues, estar en todos lados cuando no puedes y en algunos de los casos, Diego, dejar de dar un servicio, ¿me entiendes? Que ya tienes contratado con una empresa, en este caso un hotel, decirle, mire, hoy no puedo abrir esta oficina porque es que no tengo capacidad de hacerla. Oye, un día bien, pero es que el hotelero te puede decir, mira, si usted no puede afrontar el contrato que usted ha firmado con nosotros, pues igual podemos empezar a pensar de acabar el mismo. Ese es el grave problema. No el económico, repito, sino que este país creo que debería tomarse mucho más en serio algunas bajas laborales y los médicos un poco también, Diego. Eso.
¿Quién se pone enfrente? Pues también tengo un problema de seguridad. Yo vamos, no he estado mucho tiempo en mi vida de baja, pero el día que estuve de baja, de verdad, le pedí que me diera la baja el día antes de operarme y le tuve que pedir que me diera el alta para estar habilitado para una reunión que tenía que ir. Porque si tú estabas de alta no podía ir a esa reunión.
Exactamente.
Y fui sin... Y yo no me voy a perder de cualquier cosa, ¿eh? Yo fui con 6 puntos colocados todavía a esa reunión. De alta.
Increíble.
Y al médico se lo tuve que pedir de favor. Es decir, es que yo no puedo asistir a esa reunión si no estoy de alta, porque entonces no tengo capacidad de hacer nada en esa reunión y era importante. Y me hizo el favor. Y después de la reunión volví a decir, mira, dame la boca que vengo muerto, ¿no? Esas son heroicidades que, bueno, que cada empresario que haga lo que le parezca, ¿no? Tú sabes que los empresarios a veces somos malos, pero normalmente somos bastante sacrificados. Pero el problema está que socialmente no hay una conciencia de que eso hay que arreglarlo. Porque eso es un coste para todos los españoles. El exceso de bajas fraudulentas que existen. Están las mutuas de accidentes laborales que tienen un sistema de inspección un poquito más dura y que hay una delegación de funciones por parte de Seguridad Social para que sean las mutuas de las empresas las que fiscalicen un poco las bajas fraudulentas. Pero realmente estamos atravesando una época en la que la gente te amenaza con cogerte una baja. Y igual dice, ¿usted qué pasa? Y, no, es que yo voy al médico, le pido la baja y me la...
No, te amenazan.
¿Te amenazan? ¿Eh? Es que me cojo una baja. No, que te va a coger una baja.
Te amenazan. Y creo, Diego, no sé si...
Es buenísimo eso.
Corrígeme si me equivoco. Creo que ahora los partes de baja son cada 2 semanas. Sí. Por lo tanto, oiga, mire usted, que aunque usted...
Y se autogestiona mucho por parte del trabajador.
Exactamente. Aunque usted esté en el octavo día ya bien, usted tiene todavía la flexibilidad de 7 días más o de 6 días más porque a usted la va a ver el médico dentro de 2 semanas, ¿no? Y este es el grave problema que estamos sufriendo aquí en España y el que les habla pues mucho. Pues uno de los motivos por el cual Diego no ha podido venir a Tenerife es porque he tenido que estar trabajando un montón para que...
Cubriendo baja.
Para que los hoteleros no me miraran así un poco como diciendo o te pones las pilas o tu empresa puede salir de aquí, ¿no? Ese es el grave problema, que la gente no sabe la repercusión de todo esto. No es, oye, no vengo, no aporto, el empresario no factura, no. Que se pone en riesgo la empresa, en líneas generales, ¿no? Y hay mucha gente que esto no lo quiere ver.
No, y los que no quieren verlo, no quieren verlo.
No, pero luego está Diego porque...
Me refiero a los que deberían estar poniéndole remedio a estas situaciones, no quieren hablar de este tema.
Pero, Diego, hay un peligro añadido a todo esto, que el empleado serio empiece a cuestionar su seriedad porque
es el máximo perjudicado, el que está.
Sí, pues sí, porque ve, Diego, que a estas personas, ¿me entiendes? Cuando son en bajas repetidas en el tiempo, nada pasa... Y ellos empiezan a decir, oiga, ¿y yo?
Hay que tomar conciencia de que esas personas que están haciendo mal uso de los servicios sociales, de la protección del estado de bienestar, lo está pagando el que está trabajando.
Exactamente.
Y que sus impuestos, en vez de ir a educación de sus hijos, o a mejores carreteras, o mejor sanidad, va a mantener a personas que están haciendo un abuso.
Pero
de esas coberturas sociales. El propio
eso tiene que llegar. Eso tiene que...
Esa es la solución a los problemas. Que la gente tome conciencia y partido. Es decir, no podemos permitir que mis impuestos se usen de esa manera. Entre todos. Ni los políticos, ni los usuarios. Porque también hay mucha gente que vive de la subvención, vive de la ayudadita. Y eso que también hacen con... O hacen lo que quiero o me cojo una baja. A mí eso me... Y no es de hoy, ¿eh? Yo llevo sin ser empresario del año 2012.
No, sí.
Y eso a mí me lo han dicho. o hace lo que yo quiero y no es un problema de justicia, ¿eh? O me cojo una baja.
Pero claro, el empresario en la mayoría de los casos...
Somos los malos.
No, estamos muy desprotegidos. Sí, sí, somos los malos siempre, ¿no? Pero bueno, Diego, pues eso. Pues ahora
bueno, vamos a hablar de la sala. De la sala Timán Falla, porque esto sigue teniendo actividad, ¿no?
Sí,
la sala... con el nuevo cambio de gobierno, a lo mejor tenéis hasta... empiezan a usarla más de lo que la estaban usando, ¿no?
Bueno, Diego, nosotros no vamos a hacer ahora aquella imagen que por 4 duros se vende. Ya vamos a dejar de ser eso. Lo que hemos sido estos últimos 5 años. De verdad. Si nosotros...
por necesidad también, que todo hay que decirlo. Es decir, esos 4 duros te dejaban llegar a final de mes.
Sí, sí, pero que vamos a darle... Visto lo visto, preguntado y sabido de cómo funciona un poco la cultura en el Puerto del Club, y cuando digo cómo funciona en dividendos, en euros, vamos a dejar de ser la que 4 euros nos sobran por aquí, quitamos 2... y te damos 1, ¿no? Ahora, cualquier empresa privada y administración pública que quiera hacer uso del único teatro que hay en el Puerto Cruz tendrá que pagarlo. Tendrá que pagarlo. Y el que no quiera pagarlo, pues que haga uso de otros espacios culturales o espacios al aire libre, como en muchos casos se lleva haciendo. Porque nosotros lo que no podemos es, Diego, es que dinero público que se destina a actos culturales en Puerto de la Cruz, el 0,01% sea destinado al teatro y todo el grueso sea destinado a quien ellos hayan decidido, ¿no? Pues esto no va a volver a pasar. Me imagino que tendremos una reunión con este nuevo gobierno y si quieren hacer...
Oye, está aquí el concejal de fiesta.
Sí, Javier, ¿no?
Sí. Y si quieren... Y nos ha contado algo que se me ha puesto los pelos de punta, es decir, que para el carnaval de verano es que no había nada, ni contrato, ni presupuesto.
Bueno, yo he visto...
Y así se ha funcionado.
Yo he visto en las redes sociales a la otra parte decir todo lo contrario. Creo que también lo has visto, ¿no?
Sí,
la otra parte dice, bueno, ahí no me voy a meter.
Pero si presupuesto hay. El problema está en que hay unos procedimientos que hay que cumplir y que la manera de hacer las cosas es, te llaman a ti, ven para acá, haz esto y después te hago un reconocimiento de crédito extrajudicial.
Diego,
eso no es manera de trabajar.
El que le abra como gerente de uno de los gerentes del Teatro de Timán Falla no ha recibido 0 céntimo de subvención del Ayuntamiento de Puerto Cruz. Nunca. 0 céntimo. Nunca. Bueno,
porque... Siendo el único teatro... Y tan preocupados que estaban por la cultura.
El tema de la... A ver, ¿cuántas veces hemos escuchado y leído un poco lo importante que es el auditorio en el Puerto de la Cruz? Mire, tenemos que... El ciudadano debe saber que con el Partido Popular y el Coalición Canaria de Gobierno, el Puerto de la Cruz tuvo 1 año sin teatro. Eso hay que decirlo. Hasta que vino este loco...
Y puso dinero para tener un teatro.
Y sigue poniendo dinero. Bueno, en esos años donde estuvieron gobernando, hubo una pequeña inyección económica a través de un sistema que no me acuerdo, donde las salas privadas tenían derecho a ese monto, creo que fueron 14.000 y pico euros. Y nosotros no percibimos. Es más, Diego, a nosotros se nos han contratado el teatro para diferentes eventos culturales. Y 2 semanas después, decirnos casi literalmente, mira, tenemos que suspender estos días porque no hay dinero. Literalmente, tenemos que suspender estos días porque no hay dinero. Oye, mire usted está jugando con una empresa privada. Usted está jugando con alguien que tiene contratado a diferentes personas. Alguien que tiene que pagar los impuestos. Alguien que tiene que pagar el alquiler de ese teatro todos los meses. Esto no lo vamos a tolerar y no lo vamos a permitir nunca más. Quien quiera usar el Teatro Timán Falla, sea una administración pública o sea un ente privado, tiene que pagar. Si no, pues nosotros seguiremos en la línea de desarrollar la otra cultura, hacer nuestros propios eventos y el público, las administraciones públicas, que vayan buscando otras alternativas para sus proyectos culturales. O lo pagan o... Como decimos, Diego, nanay de la China, ¿no?
Oye, papá, lo quédate aquí, que todavía tenemos un último invitado, que a ver si contactamos con él telefónicamente, porque ese se suele levantar tardecito. A las 6 de la mañana no es hora para hablar con él. Pero, ¿te vas a quedar por un tiempo por Tenerife o te vas pronto?
No, voy a quedarme, creo que, Diego, 4 o 5 días. Tengo varias reuniones pendientes. Tengo un proyecto que tengo que a ver si lo cierro. Hemos abierto una nueva oficina en la calle Cupido. Somos las empresas con más posicionamiento y más visibilidad turística en el Puerto Cruz, tenemos creo que 6-7 oficinas ya, donde atendemos a los turistas que vienen para darle un servicio diferente. Nosotros nunca nos vamos a calificar ni mencionar que somos mejores que nadie, pero sí diferente. Y seguimos apostando en este Puerto de la Cruz, porque creemos que independientemente de qué partido político gobierne, que eso creo que eso es demagogia política, nunca mejor dicho, cuando están uno u otro, nosotros creemos en el Puerto de la Cruz porque nacimos aquí. Y Diego, independientemente de que tengamos empresas en Lanzarote, como tú bien sabes, independientemente de que estemos expandiendo Lanzarote, nuestros euros queremos invertirlos en el municipio que nos vio crecer, ¿no?
Pues Pablo, ¿qué te digo? Bienvenido a tu pueblo y esperemos que este fin de semana nos veamos, que también tenemos temas pendientes que solucionar nosotros contigo.
Eso es muy importante, Diego, y no puedo dejar de comentar, tengo que mirarlo porque mañana, día 14, tenemos un tributo a diferentes artistas de renombre, Soul and Divas. Las ventas van muy bien, Diego, van muy bien. Pero bueno, invito a la gente que todavía quiera.
Siempre tienes una reserva de entradas en la propia taquilla del Teatro Tima Falla.
Pero mejor si se meten en tickets.es o en las redes sociales del Teatro Tima Falla, para que la diferencia, Diego, es ir a taquilla o adquirirla por internet, que en internet compra donde te quieres sentar. Es decir, hay una pasarela.
Elige.
Ya en taquilla es lo que quede pendiente, ¿no? Pues mañana a las 8:30 están todos invitados a que vengan y saquen una entrada y disfruten un poco de la otra cultura con nosotros, Diego.
Sí, eso siempre es bueno. Pablo, siempre estarás presente en nuestros corazones, pero me gusta más verte aquí.
Sí, hombre, a mí también. Yo disfruto aquí mucho contigo,
Bueno, pues hemos llegado a las 10:30 y no hay manera de ponernos en contacto con nuestro último invitado, así que lo dejaremos para la semana que viene. Don Pablo, que usted y yo tendremos que vernos este fin de semana, sí o sí, aparte de ir a ver el tributo en la sala de Teatro Tima Falla el próximo sábado. ¿Whiskito en algún sitio bonito del puerto?
Sí, ya luego que, bueno, ahora cuando...
cuando cerremos los micrófonos.
Cerremos los micrófonos, sí, por si acaso que empecemos a hablar de esto y se filtre y luego ya nos llevan a Tenerife 2. Nos llevan a Tenerife 2 rápido, ¿no? Pues Diego, muchísimas gracias, de verdad, siempre es un placer venir aquí y pasar este ratito de radio con ustedes. Como siempre digo, Diego, hasta que algún día alguien pueda poner sobre la mesa que mis palabras vertidas no son ciertas, ¿no? Mientras pues sí. Yo pueda venir aquí libremente, Diego, y decir, opinar en algunos de los casos, y cuando hay información que sean todas verdades, cuenta conmigo.
Esa es la clave del éxito de esta emisora, que aquí se habla en libertad, que cada uno es lo suficientemente valiente y mayor como para decir lo que opina. Otra cosa es que los que estén al otro lado del micrófono comparten tu idea o no, pero eso se trata, de hablar valientemente lo que uno cree y lo que uno opina, que esa es la libertad de expresión.
Sí, porque si yo digo ahora que todavía la subvención que nos prometió el consejero del Cabildo la estamos peleando, es decir, la estamos peleando, y creo, Diego, que estamos viendo que realmente...
Consejero del Cabildo, Juan Carlos Hacha.
Exactamente.
Juan Carlos
Hacha. Sí, sí.
Estamos, no del anterior equipo.
No. Y creo, Diego, que estamos ya avanzando y creyendo, es un supuesto a través de nuestros profesionales, que el error fue de ellos y no nuestro, ¿no?
Puede ser. Compro las papeletas. Don Pablo, hasta la semana que viene, si Dios quiere. Nos vemos enseguida. Bien, y seguro. Familia, nosotros nos tomamos dos ditas de descanso. Ustedes a las 7:30 el lunes podrán volver a sintonizar este programa que dirige José Reyes y que presenta Diego Calvo. Hasta el lunes.